gente que se ha superado, gente que ha mejorado y que aparte se convierte en un líder positivo, que se convierte en alguien que contagia.
No, no es la banquina, no seamos más hipócritas.
Se puso espeso como la noche, están a tiro los resbalones, el bondi lleno, gente en la calle, en el exterior. Fácil se impone.
A partir de ahora,
todos comentan que la tormenta se va, son nuevos aires
en Del Sol.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Conducción, Diego Sass.
Es un hombre que tiene muchísima trayectoria, es un viejo zorro también, sabe dónde está parado.
Juan Chunín.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Producción, Jorge Valmeli.
Es un ser espiritual.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Se envenenaron, se comieron la pastilla.
Es fácil desviarse, es fácil desviarse.
No, ellos están permanentemente en la trinchera.
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, el tema es cómo actúa uno en la vida.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, creo que entretiene, pero no forma, no suma.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Eso está gracioso, gracioso y diría que hasta jodido.
¿Se siente?
No.
Y se hace escuchar.
Son bravos, pero me suenan al humor.
Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Dice Sapo, ¿cómo estás?
Muy bien, por suerte.
Me alegro un montón.
Jorge Valmeli, ¿cómo estás?
Diegardo, ¿qué haces?
Bien.
Diegao.
Diegao.
¿Qué haces, Diegao?
Diegao. Diogo, en realidad, sería la traducción a el portugués.
¿Diogo es Diego?
Ahora, ¿por qué siempre interpelás a la gente?
No, bueno, pero...
Porque son periodistas,
Hola, Alvin. Hola, Alvin. Que él se autosaluda, ¿viste? O sea, como...
¿Cómo se dice verde? Verde.
¿Verde?
Verde.
Creo que es Berchi.
No, es verde. La verde amarela.
Verde.
Berchi. Albao verde. Buenas tardes para vos. En realidad me quedó Diogo porque hace mucho tiempo, cuando yo era casi un niño, me acuerdo que alguien me trajo de Portugal una... Era como en esos carteles que de las calles, ¿viste? De la época colonial, ¿no? Que son como en...
O sea, patrimonio...
Como en azulejo, como un azulejo...
De la UNESCO te trajo un pedazo de patrimonio.
No, era un souvenir. Uh-huh. Que simplemente te vendían los nombres de las personas...
Como un azulejo.
En azulejo.
Ahí está.
En azulejo.
Como el clásico de la calle de los suspiros, una cosa así.
Ahí está, exacto, uh-huh. Exactamente. Capaz que me trajeron de Colombia. Y no de Portugal, porque digamos, pasame Jorge ahí, por favor.
Ruada Suspiriños.
La Ruada Suspiriños.
Diego es Diego, manda gente los mensajes. Diego es Diego. Diego. Diego.
Claro, Diego es Diego. O sea, en Brasil tenés a Diego.
Para mí es Diegao. Para mí es Diego.
No, para mí es Diogo. Pero bueno, capaz que esté totalmente errado.
Es un idioma conmigo, que igual el portugués es un idioma tan nefasto que uno dice Diegao y es Diegao.
No quiero avivar tu
antilusitanismo.
Tu lusofilia.
Diegao.
Diegao. Bueno, no sé.
Jorginho es Jorginho.
Jorginho es Jorginho.
Giorgi. Diogo es otro nombre, dicen por acá. Capaz que la persona que compró pensó que Diogo era claro. Diego.
Perdón, ¿no? ¿Diogo no es un futbolista?
No,
también
Diogo,
hay Diogos y Diegos en futbolistas, ¿no?
Sí, Diego, sí. Recuerdo al Diego de Santos, por ejemplo, claro. Que sigue, no siendo qué equipo está jugando actualmente, pero...
Y después está Fuá, el Diego... Pero ese es argentino, no es brasileño.
No, pero fácil desviarse. Cada tanto largamos un foa el Diego cuando Sapo viene encendido.
Uh-huh. Bueno, acá me tiran un dato que viene una persona en la cual confío.
Sí.
Por la duda no lo voy a mencionar porque uh-huh. No sé si no estoy autorizado. Y es que Diego viene de Santiago y que es una transformación. Y es más, me tira cómo ha sido la sucesión, casi una paleología del sí. Nombre. Y es Santiago. Tiago, Diago, Diego.
Vea, de hecho, cuando uno... Porque el Diego en inglés no existe. Entonces, cuando quieren llamar...
Y me apunta Delgado que Diego está en el Flamengo.
¿Y Diego está en el Flamengo?
Sí. Ah. Igual, eso que dice Nico, yo tenía esa misma versión. De que Diego es una contracción de Santiago. Existe una teoría B, que es que viene una palabra del griego, Diego. Pero bueno, ¿vieron que los griegos? No sé si alguna vez vieron la película.
¿Dios Todopoderoso?
No es Dios Todopoderoso. No sé si vieron que... ¿Se acuerdan de Mi Boda Griega? La de
sí,
My Big Fat Greek Wedding. Buena. Que uno de los personajes es el suegro del que se va a casar, que es un griego, vieja escuela, uh-huh. Y que porfía de que todas las palabras tienen una raíz griega y que todo viene de lo que los griegos inventaron todo. Inventaron la civilización, el lenguaje, etcétera. Existe una teoría de que Diego viene de una palabra griega que es tipo, no sé... Didaque o una cosa así. Pero la que yo conocía como oficial es la que dice Nico. Viene de Santiago.
Bueno, pero ¿de dónde viene Santiago? También debe tener su propia construcción.
Bueno, pero por lo pronto te digo que en inglés no existe el Diego. Y cuando buscas Diego en inglés sí. te aparece Santiago o Diego. ¿Me explico? O sea, es indistinto el, uh-huh. O James, perdón.
James,
ese es Jaime.
James.
Bueno, claro, a veces sí. Que aparece James también, no sé, es raro. O sea, no hay una, digamos,
claro,
una analogía.
Santiago en inglés es James.
Es James.
O sea, Sapo, en el fondo vos no sos Diego, sos James. O sea,
yo soy James, exactamente.
Sos James.
Pero bueno, ¿qué vamos a decir? Lo metemos, ¿les parece, con algunos temas? No nos vamos a meter con el... Ah, mirá qué grande vos.
¿Qué pasó?
Por
¿qué
eso Diego en inglés es James, mi hijo Diego, como mi abuelo. A 18 generaciones de Diegos. Sapo me pone el bolacho.
¿Cuántas?
18 generaciones de Diego.
Pará, pero si empezás a arrastrar, entonces capaz que no son 18 de Diegos. Capaz que son 10 de Diegos y hay dos Diagos y se dice para atrás, ¿no? Un Tiago, un Santiago y terminás en un James.
Santiago es bíblico, ¿no? Uh-huh.
Terminás en Adán, ¿no?
Terminás en Adán, seguramente. ¿Cuál habrá sido el primer, homínido,
¿con nombre?
Con nombre.
¿Qué pregunta es?
¿No? Historia para... del nombre.
Sí, para mí en algún nombre. ¿Cuál? ¿Quién? Viste que uno siempre va a lo primario,
sí,
¿no?
Bueno, sí. El desarrollo del lenguaje, imagino que no nacieron conjugando verbos, ¿no? Los primeros.
No, es obvio que era un sonido gutural.
Gutural.
Para mí, uh-huh. Si me preguntás. Era un nombre, pero en realidad era una forma de referirse a una mujer y es a la madre.
Es más tipo mamá, papá.
Claro, más mamá que papá, claramente.
Bueno, no cuenta. Mamá, papá, obviamente, vino antes que el nombre. Pero después cuando...
Sí. No, pero en determinado momento mamá era el nombre de tu madre. En algún momento descubriste que tu madre tenía un nombre al margen de ser mamá.
Sí,
pero yo era la forma de llamarla.
Estaban ustedes dos homínidos, dados vueltas, y yo estaba querés llamar a Nico.
Sí.
Y no a Jorge.
Sí.
Y estaba y no ¿entendés? Ahí empezó la diferencia.
O sea, yo te doy más og que ug, porque cuando dijiste ug miraste a Jorge.
Pues seré más tierno, Jorge.
Ug, te da más ternura. Sí, Ug, da más ternura
Ugi,
que
Ugi.
Ugi es el hijo de Ug, ¿no?
Ugi es el hijo de Ug.
Y ahí viene Hugo, ¿no?
Todo esto para hablar, hay ocho, probablemente hay algo así como 85.000 cosas que están pasando. Voy a decir una cosa que...
¿Sí que estamos blindando en este momento?
No, pero voy a decir una cosa que lo voy a ventilar. Ya no me importa nada. Voy a empezar a practicar un periodismo de que no me importe nada.
No,
¿saben?
No, Jorge, no.
Sí, no me importa nada.
Esto tengo que hablar de la previa.
097-4...
Me gusta cuidarte.
097-441-443 y los mensajes directos de Instagram. ¿Ustedes qué quieren? ¿Periodismo honesto, transparente, no me importa nada? o quieren cierto recato. Manden mensajes y ajusto en base a lo que me digan. Una cosa que me cansa un poco es esos días que hay algo así como 80 cosas y uno tiene que jerarquizar, ¿no? Estoy mirando y llegan, obviamente, mensajes. No van a hablar de... Porque ustedes, la audiencia fácil de viarse, son exigentes. Lo entiendo, nos gusta que sean exigentes. Y empieza a cagar los mensajes, ¿no? Hoy van a hablar del tema de las ollas, hoy van a hablar de tal tema. Ahí llega un mensaje que dice, va a haber informe de la UDELAR. Bueno, está el tema de la huelga docente, sí, de la UDELAR. O sea, hay algo así como 80 cosas pasando y uno tiene
todas
que
jerarquizar. Todas importantes, además, ¿no?
Todos son importantes, claro. Y te voy a decir una cosa más. Además de que todos son importantes, para determinada gente en la audiencia, alguna es especialmente importante. Entonces, este laburo es un laburo de defraudar constantemente. Hoy te toca escuchar tal tema que se jerarquizó y no te tocó el otro. Y capaz que hoy venías con toda la leche de escuchar el tema de lo del ar y hoy no te tocó. Y te toca hoy en la entrevista el tema de las ollas populares, por ejemplo, ¿no? Y ahora al arranque hablar de otra cosa. Mm-hmm. Entonces, una cosa que no me gusta de este laburo es ese. Constantemente desesperar a la gente que... Mm-hmm. Claro, todo el tiempo está defraudando a alguien.
Bueno, pasa en todos lados, Jorge. No solamente en el periodismo o en la comunicación. Pero vamos a entrar, hay que meterse en temas. Randómicamente podemos decir que...
No creo que un ingeniero le pasa eso. Le pasa
¿qué
eso.
Cosa? ¿Tomar decisiones?
No, de defraudar. Pa, se cayó el puente. Hoy tocó defraudar. Hay profesiones que pa, vos sabés que no. Hoy no despega el avión.
No, bueno, no. Pero defraudar en cosas más nimias. No, en lo macro. Nosotros, al final, este programa va a terminar a las 7 de la tarde y va a terminar. Vamos a llegar a ese momento. ¿Cómo llegamos?
Así como... la vara bien baja, ¿no?
Bueno, no. Ahí,
de hecho, en general no terminamos a esa hora.
Hablaste del piloto.
Y defraudamos a Delgado y al profe.
No, bueno, pero hablaste del piloto. Y la analogía con el piloto es perfecta. Porque el piloto va a recibir un aplauso al final del viaje, acorde a si tuvo un buen despegue, uh-huh, transitó bien las turbulencias y, sobre todo, si tuvo un buen aterrizaje. ¿No? Ahí se divide entre la gente que va a aplaudirlo, uh-huh, y la que no. Nosotros también, o sea, en el medio podemos defraudar.
Sí, es
eso,
verdad.
Eso sí pasa comúnmente.
Y nadie le dice al piloto, te ladeaste demasiado para la izquierda, te ladeaste demasiado para la derecha.
Está yendo mucho para la izquierda. Sí. Últimamente blinda la ruta, uh-huh, del Pacífico, uh-huh, no está pasando más por ahí. Bueno, a ver, si tuviera que definir, uh-huh, si tuviera que ponerle nombre a la cosa, ¿por qué digo que pasan 80 cosas y que vienen pasando hace rato? Hoy me levanté y miro esta nota en el diario El Observador, lo miré en el portal, que se titula Gobierno sale a la ofensiva por ollas populares tras una semana acorralado por el caso Astesiano. Uh-huh. Ha sido una semana que ha tenido una tras otra para el gobierno, ¿no? Todos los días aparece una más. Y hoy podemos discutir si esta que va a tirar sapo se enmarca en una pálida más o si no. Yo creo que ese es un debate que vamos a dar eventualmente. Si esto es una pálida... ¿O no es tan pálida?
Bueno, a ver, son las declaraciones del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Las últimas novedades que tuvimos de Salinas fue que se postuló para dirigir la Organización Panamericana de la Salud, que no tuvo una buena votación, o por lo pronto los votos que tenía asegurados fueron los que efectivamente sacó en primera instancia, 4 votos. Uh-huh. Ya para la segunda instancia no tuvo votos.
Los Fab Four.
¿Los?
Fab Four.
¡Fua!
Los Fab Four, qué grande Nico, es increíble. No, es inesperado lo de Nico, te agarra con cada una, es inesperado.
Bueno, los Fab Four que después se separaron y bueno, ¿no? A lo que voy es que está, eventualmente también estaba la posibilidad de que Salinas pudiera agarrar algún puesto dentro de la OPS, ¿no? De alguna dirección, alguna gerencia adjunta.
Pasantía.
Todo, no sé si pasantía. Lo cierto es que eso no, ya no depende de él, ¿no? Depende en todo caso de los candidatos, el candidato electo y del equipo que conforme. Y tampoco sabemos si ya ha tenido contactos o no. Quizás esta noticia
quizás
tenga
sí,
que ver con
sí.
Porque coincide que la nueva dirección de la OPS asume en marzo del 2023. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Hoy lo agarraron en rueda de prensa Daniel Salinas, vamos a escucharlo a continuación. Y quizás sorpresivamente y explícitamente habló de que está redondeando su gestión al frente de la cartera y que va a dejar, digamos, algunas tareas que tiene pendientes hechas y después sí estaría abandonando el ministerio en conversación previa con el presidente. Vamos a escuchar lo que decía el ministro Salinas hoy. Esto es un audio de Telemundo.
Yo soy 95% médico y ahora tengo un trabajo, un entregable en los próximos meses importante. pero ya tengo un horizonte también para ir redondeando mi actividad. Es un tema que lo hablaré con el presidente de la República oportunamente.
¿Anuncio anticipado?
No, es un tema que lo voy a hablar con el presidente. Después que lo hable con el presidente lo podré comentar. Lo que quiero decir es que tengo varias caminos que tengo que ir cerrando, capítulos de servicios a la comunidad que están en curso a lo largo de octubre, noviembre, diciembre, enero, pero sí valorando de que no hay que eternizarse necesariamente en los cargos, que uno no está atornillado a los cargos. Para mí estos 3 años han sido 9 años de mi vida y también un gran sacrificio de parte de mi familia. Entonces creo que es momento de alguna manera redondear la actuación en forma firme y ordenada, sobre todo ordenada, consensuada y sin dejar fisuras.
Bien, ahí estaba el anuncio de
Se va Salinas.
Se va Salinas. Son 95, sí, se va Salinas por lo pronto, y creo que lo dejó bastante claro. Se va Salinas.
Se va.
Tiene que terminar. Un entregable. Un término. Salinas, vieron que a veces tiene un par de.
Sí, tiene una jerga muy florida.
Es bien de médico eso, ¿no? De médico de cierta generación, además. Que no, tiene
es
como
un inyectable.
Nico, estás cada día. Es increíble lo de Nico. Es increíble. ¿Vos haces desayunos informales primera sección o segunda sección? Porque yo ya te pondría a la segunda.
Es un entregable, la muerte es el final de la vida, frases que nos ha dejado Daniel Salinas.
La muerte,
¿no?,
es el final de la vida, fue brillante.
Pero bueno, lo cierto es que lo dijo, o sea, tiene que atar algunos temas que tiene vinculados al ministerio.
Me voy, pero quédense tranquilos porque me voy en una bien y arreglando todo.
Claro, no hay que atornillarse también. No, tiró.
¿Decís que señaló al resto de los ministros?
Bueno, porque no hay que atornillarse, voy, y todo el resto del gabinete que dijo, oh, pará, que me está tratando de atornillado.
No, a ver, no peña y empieza a nombrar, ¿no? No hay que atornillarse.
A ver el resto de ustedes que se van a quedar los 5 años de gobierno, Irene, atornillados.
Porque tampoco es que esté atravesando sus obras, digamos, a nivel de, digamos, de dirección del ministerio. El Ministerio de Salud Pública ya pasó la, digamos,
no,
pasó,
bueno,
pasó la pandemia.
Está bien, atravesó la tormenta que tenía que atravesar y agarra el barco para otro lado.
Está, pero a ver, vamos a decir la verdad.
Pará, dijo fueron 3 años que para mí fueron 9.
Fueron,
¿no?
9, claro.
O sea, puso como diciendo, me comí la pandemia.
Está, pero él cuando asumió nunca esperó que esos 3 años fueran 9, porque nunca esperó una pandemia. Asumió un ministerio,
bueno,
que no iba a tener mucha relevancia.
Pero pensaste que ibas a estar 5 y en realidad terminaste pasando 9 en términos subjetivos.
Está bien.
Está bien, largá.
Sí.
Los 5 se te cumplieron cuando capaz que estabas en junio del 2021, no daba para largar ahí.
Entonces capaz que ese sí es el argumento de peso, se me hizo muy pesado. Claro. este ministerio, ¿no? Si no, capaz que terminaba. Pero después cuando dice no hay que atornillarse... Dice, bueno, está.
Las únicas vacaciones que tuve fueron las que cuando tuve que ir a San Luis a cambiar una heladera.
A cambiar la heladera, exactamente.
¿Y qué vacaciones?
Ahora, pero está. Voy a la pregunta de Jorge.
O sea, ¿es una pálida o no? O sea, bueno. se va el ministro que está mejor rankeado en la percepción ciudadana, ¿no? O sea, este gobierno pierde al ministro que, en la opinión de la ciudadanía, está haciendo la mejor gestión.
Sí, está bien, hay que saber irse, como dice un oyente, totalmente. Si se va a Salinas ahora, se va. Con nota destacada.
Por la puerta grande.
¿No?
¿Lo estás diciendo como periodista?
No,
lo
digo por
como
las encuestas.
¿Militante?
Ni como militante, como alguien que, como dice Jorge, lee las encuestas que lo marcan como el ministro con mejor imagen.
¿Cómo te preferís ir vos, Nico, como ministro? ¿Cuando estás puntuado por encima del 60% o por abajo del
30%? No. Está bien. Tiene... Digamos, para empezar debe ser el único ministro de Salud Pública que se lo manejó como integrante de una fórmula, ¿no? Capaz que estoy exagerando, no tengo el archivo, no lo sé. Pero sin duda que es un ministro de Salud Pública que tiene una buena aceptación,
sí.
Eso es, sin duda.
Al Uruguay le gusta...
Si crees en las encuestas.
Sí, al Uruguay le gusta el político doctor, pero por lo general no le gusta el político ministro de Salud Pública, ¿no? No suelen tener las carreras, no son los que se te vienen, ¿no? ¿Cómo dice? Está, Nico. No es normal que hagas un ministerio de salud pública y después eso catapulte, sí, tu carrera política.
Hasta que llegó el Frente Amplio al gobierno, y salvo la excepción del primer periodo, en realidad la mayoría de los delfines eran ministros del interior. Ajá. Juan Andrés Ramírez en el gobierno de la Calle.
Uh-huh.
hierro en el gobierno de Sanguinetti, en el segundo de Sanguinetti,
sí.
Stirling, que no sé si llamarlo delfín, pero fue el que quedó en el gobierno.
Fue el que agarró
en el gobierno de Valle.
Sí.
Después, en los gobiernos del Frente Amplio eso cambió.
Sí, no. Un día no picó.
Pero digamos, creo que es de los ministerios que más candidatos o precandidatos puso.
Está bien, es una buena observación. A ver, le afecta al gobierno, bueno, salió un ministro con buena aprobación, sí, seguramente sí. Pero después está el otro dato. Y lo dice al principio, al arranque de la declaración, dice, soy 95% médico, por lo cual entendemos que el otro 5% es político, o quizás se divide entre político, padre de familia, no sé. Pero es, yo soy médico, ¿no? Dijo Salinas. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer con la política, Salinas? O sea, él se va del ministerio, ¿se queda en la política? Porque ahí no sería un golpe para el gobierno, sería un golpe en todo caso para Cabildo Abierto, que tiene un activo importantísimo en Salinas, ¿no? Importantísimo.
Sí.
¿No?
Bueno, si se le va a Salinas, ahí sí es, hay un tema. Hablando de si es una pálida o no. Contesten, 097-441-443, que se vaya Salinas. Pero, ¿es una pálida para el gobierno? Ver, ¿es una pálida para Cabildo?
Era un escenario que de alguna forma ya habían previsto si le salía bien lo de la OPS, ¿no? No es que tampoco les esté...
No, es claro, bueno, pero eso capaz que era una excepción. O sea, no, voy a la OPS, está, si no vuelo acá y sigo con la carrera.
Sí, o al revés, capaz que se va para hacer política.
Bueno, yo por lo que consulté, es una posibilidad real que Salinas abandone la política.
O sea, que abandone la política.
Posiblemente se tome un tiempo para pensar, pero es una posibilidad real que la abandone. Abandone la política, que se vaya para su casa y que siga, quizás, como decíamos, ¿no? Termine en algún organismo, siga con su carrera como doctor.
Le voy a leer este mensaje.
Pero bueno, en Cabildo, lo que voy en Cabildo, no tienen claro que Salinas se queda, se queda en la política.
Pero no habló, Sapo, no habló Manini.
A Manini le preguntaron puntualmente sobre cuál iba a ser el futuro político de Salinas. Manini lo que sí dijo. Es lo siguiente. Ayer tuvimos una conversación con el ministro Salinas, esto lo dijo en una rueda de prensa también, en donde me expuso su intención de en los próximos meses dejar el cargo por razones estrictamente personales y familiares y un desgaste grande que ha tenido en estos 3 años de intensísima actividad, donde tuvo que enfrentar un problema muy grande y que todos pensamos que lo ha hecho con muy buena nota, pero no nos sorprende, simplemente hay que respetar su decisión, dijo Manini sobre este anuncio de Salinas, ¿no? Así que hay que ver efectivamente qué es lo que sucede. El país era el principal beneficiario si él era designado para ese cargo, hablando del cargo de la OPS, indudablemente que él no podía negar esa posibilidad, que iba a beneficiar al país, por eso fue que tuvo esa intención de postularse, pero una cosa no quita la otra, ¿no? Ante la pregunta de cómo se explica que alguien que estaba candidateado para dirigir la OPS, días más tarde ya que se tiene que dedicar a temas familiares y expresa la voluntad de dejar su cargo, esto según lo que informa el país, ¿no? Y ahí Manini dijo que lo de la candidatura a la OPS del ministro Salinas hay que mirarlo como un servicio al país.
Está bien, pero les voy a leer este mensaje que me parece interesante para el debate. Lo manda al WhatsApp, Martín. Pone, lo interesante es que plantee esto en el peor momento de la calle. Como diciendo, acá hay un tema para analizar que es el timing.
Que le soltó la mano de la calle, dice.
No sé si Martín dice que le soltó la mano de la calle, pero creo que es interesante que en una semana, muy mala para la calle, Salinas salga con este anuncio, ¿no? Uno podría preguntar políticamente, ¿podés aguantar un tiempito más? Anunciar. Claro. Dame un tiempito que es tengo otra cosa para trabajo, solucionar ahora. Sí,
tampoco mencionemos la noticia, ¿no? Sí. Es un cambio en el gabinete y todos los gobiernos tienen cambios en el gabinete. Por distintos motivos, y no es más que eso, también era un escenario eventualmente que podía darse si se salía electo para la OPS. No sé, me parece que no hay que darle más dimensión que la que tiene, y es que eventualmente esto podía pasar.
Sí. Pero mi pregunta es un tema a solucionar ahora, ¿no? Tenés que poner a buscar quién va a ser el ministro.
Pero ya había un plan.
Ya se había manejado el nombre de Karina Rando, si no me equivoco, en su momento, sí. Si se iba a ser electo.
El plan de sustitución tenía que estar previsto desde el punto de vista de que el propio gobierno había propuesto su nombre para la OPS. O sea, ese escenario lo tenían planteado.
Vos decís que no es un quilombo porque en todo caso tenés el plan OPS para activar.
Claro, ya se había trabajado este tema desde el momento que Casalinas iba a competir por la dirección de la OPS. Yo creo que el tema, digamos...
Si habrá problemas antes a resolver por parte del gobierno en estos días, antes que... este como claro. Digo, en dimensión problema.
En dimensión problema, en todo caso, sí, Cabildo puede estar teniendo un problema si Salinas decide no seguir en la política, porque es un carramento. Realmente es difícil encontrar una persona con una imagen tan positiva, sí, como Salinas en la política nacional. No es fácil.
Sí, de todas formas, Cabildo tuvo la votación que tuvo. Es verdad que cambió el escenario, porque ahora tuviste 5 años más para poder saber bien qué es Cabildo, pero lo tuvo con el influjo de Manini. De Manini. Y eso sigue ahí.
Claro, pero también lo tuvo un influjo de Manini, un Manini que no era parte de la política. Ahora Manini,
bueno,
ya
sí,
es parte,
sí,
de la
por
política.
Eso. Ahora el escenario
la
cambió.
Esa imagen se desgasta y tenés a alguien. Hay que ver.
Sí, sí, sin duda que era un activo.
Es un
interesante.
Activo. Es un activo.
Es un activo.
Salinas, de hecho, estaba en la lista del Senado. Fue, uh-huh. Es una persona que conformó lista como suplente. Es una persona de Cabildo Abierto. Pero dicen, no está claro que siga en política. Y ahí, capaz que el que más siente esa pérdida es Cabildo Abierto. Seguro, uh-huh. Pero.
Sí, si se toma una vacación en la política y vuelve igual, yo creo que puede ser una linda jugada para.
Un comeback.
Para Salinas. No es un comeback. Pensalo así. Yo vine, estuve con el tema de la pandemia, ¿no? El discurso, ¿cuál podría ser? Digo, del lado de Salinas, de Cabildo Abierto, etcétera. Vine, estuve en la gestión de la pandemia, la gente quedó conforme con eso, miren el número con lo que me fui, después me fui, y el resto de las cosas que pasaron, yo no tuve que ver, vuelvo, quiero hacer una carrera por este otro lado, ¿no? Tenés todavía, tuviste algo de gestión, algo de outsider, uh-huh. ¿No?
Bueno, ahí está, una de las noticias del día. Metemos una canción, ¿les parece? Hay más temas, Jorge.
Hay un millón de temas.
Hay,
¿no?,
un millón de temas.
Adelantó Jorge, referido a las ollas populares, vamos a estar conversando en el espacio de la entrevista central con Esteban Corrales, que es uno de los voceros de la red de ollas, de la Coordinadora Popular y Solidaria.
Bien, hay un montón de mensajes. 097-441-443. Vamos a escuchar un tema nuevo, de la década de 70.
Bueno.
Estamos hablando de Aerosmith haciendo Sweet Emotion. Atenti. Si sos socio Fonasa y tu cédula termina en cero, en octubre puedes cambiarte al español, a un sistema de atención convergente que incluye mutualista, emergencia móvil y servicio de acompañantes en un mismo lugar. Además, si contratás Española Móvil, tenés un año gratis. Y si te asociás a Familia Acompañantes, también un año gratis. Puedes asociarte en la sede más cercana, en asociate.com o por el 1920-1234. Venite a la Española. Tsunami de mensajes al 097-441-443. La gente quiere especular sobre los motivos por los cuales Daniel Salinas optó por anunciar que en meses se retira del Ministerio de Salud Pública.
¿Querés leer mensajes, Sapo?
Voy a leer, vamos a leer, porque hay mucha gente. La gente quiere opinar, tiran frutazos, tiran especulaciones, tiran bombas.
Tiran chanzas. Tiran por ejemplo, chanzas. Este que pone, Salinas va a abrir con su cuñado un taller de reparación de heladeras. Eso es su verdadera vocación. Uh-huh. El humor de la audiencia, fácil desviarse.
Se bajó del barco Salinas. Otro dice, Salinas perdió con el candidato de Haití. En realidad era la candidata de Haití.
Michael pone, para mi gusto Salinas anunció ahora que se quiere ir del ministerio por el simple motivo de que lo dejaron muy expuesto días antes con las elecciones de la OPS y las medidas de las tabacaleras.
Bueno, más de una persona fue por ese lado, ¿no? Con esa especulación. Se calentó y bueno, lo cierto es que no nada de eso estaba confirmado.
No, menos, son, ¿no? Especulaciones.
Son especulaciones.
Pero qué lindas que son las especulaciones, ¿no?
Ah, ¿Salinas va por la presidencia del sindicato médico? Pregunta alguien por acá. Pero si no, se va a la política,
no la veo.
Para mí el problema fue lo de la tabacalera, Montepaz, hizo algo obligado por la calle y así le fue en la OPS.
Hay un mensaje que dice, le tienen los huevos llenos y no aguanta más. ¿Cómo nosotros, los cerebritos de la, ¿no? de los medios, siempre analizando todo en base a lo politológico, ¿no? Las fuentes, esto, lo otro? El viejo y querido factor humano. Capaz que el viejo y querido factor humano juega acá. Salinas lo dijo. Estos 3 años fueron como 9 años para mí, a un gran costo familiar. Y bueno, capaz que los tiene por el piso, no aguanta más y dice, está preciso descansar, me voy.
Es como a Chugarri en su momento, se fue y.
Claro,
y se
atravesó fue. La crisis y, claro, y ya está.
Y no volvió a la política. Y tenía, era como Salinas, tenía un gran activo, digamos, político.
La diferencia es que a Chugarri era un político. Salinas no lo es.
No. Pero sí, no lo es a partir de esta experiencia de estos 9 años de Ministerio de Salud Pública.
Bueno, vos le querés contar, vos decís que en el currículum me lo va a poner 9 años.
Bueno, si dice que estuvo, le pareció.
No, bueno, pero no lo es, no tiene, o sea, no viene una historia política, no estaba embarcado en la política, tuvo esta experiencia puntual y se va. No puedes comparar con Achugarri, fue diputado, fue senador, político? Fue ministro.
¿Tenés que pasar por el legislativo para ser político? Porque tenés muchos casos de gente que no pasó por el legislativo.
Ah, no tenés, ¿no? por qué pasar. Pero no. Lo que digo es que para que te definas como político tenés que tener una actividad
constante en el tiempo.
Y bueno,
por lo menos.
Sí, dedicarte a eso. Salinas no se ha dedicado a eso. Fue, o sea, está, lo convocó este gobierno y ahora dice que bueno. Está pensando qué va a hacer, ¿no?
Y ahí
¿no? Estamos tipo, anticipándonos a los hechos.
Sí, y hay distinto tipo de política. Un tipo que viene de toda una vida en el sindicalismo y de pronto entra a un partido político, ¿vas a decir que es un outsider? No. Un tipo viene de, no sé, de las gremiales rurales, ¿no? Y entra en la política. ¿Vas a decir que es un outsider a la política? Y no. Son
más
gente,
o menos.
Son gente, claro, son gente que está con una pata adentro y una pata afuera. Hablando sobre eso, mensaje de Sof. Dice, yo creo que la política le pasó por arriba. La pandemia debe haber desgastado muchísimo, pero dentro de todo en la pandemia pudo ser un buen médico gestor, entre comillas, más que político. Lo político es jodido y si uno es ejecutor o idealista, a veces le termina pasando por arriba la burocracia y los juegos de poder. Hablando sobre que el Uruguay no es bueno con los outsiders, lo que plantea esta oyente es eso, que capaz que Salinas... La política le pasó por arriba. ¿Quieren entrar en otro tema? ¿Pasamos a otro tema?
¿Se nos va la vida con este tema?
No, se nos va la vida con este tema.
Entonces vamos.
¿Con qué tema se nos va la
80
vida?
80 cosas más para hablar, pero habló ella. Vamos a escucharla. Alvin, ¿tenés el audio? Escúchenlo.
El error de ser extremadamente confiado. Yo hace tiempo que les estoy diciendo a mis compañeros del Partido Nacional, y lo saben, y lo he dicho públicamente, hay que perder la inocencia. hay que perder la inocencia. Los uruguayos somos muy aldeanos. Pensamos que hay cosas que suceden en el mundo que en el Uruguay no suceden. Y yo, la verdad que resumiría esto en las palabras de Graciela Fernández Mejide. En realidad Luis es humano, no es héroe. Y entonces sí, pecó de exceso de confianza. No tengo la más mínima duda de que el que está realmente muy angustiado y muy preocupado y además muy traicionado por una persona que él evidentemente valoró por el conocimiento que tenía, que evidentemente no era total, porque es posible una doble vida, por supuesto que es posible una doble vida. Que le va a llamar
Graciela Bianchi, ahí la estaban escuchando. Luis es humano, no es un héroe. Pecó de exceso de confianza.
Me gusta el pecó de exceso de confianza porque es como cuando en una entrevista laboral te preguntan por un defecto tuyo y decís, y la verdad que trabajo demasiado.
Claro.
Me cuesta desconectar.
Sí, soy workaholic.
Sí, tengo exceso de responsabilidad.
Bueno, eso claro, lo dijo.
Confío demasiado en.
Lo dijo el propio de la calle. Pero en una rueda
para mí, yo no lo interpreto lo mismo, Nico. Para mí, cuando vos te tratas. Viniendo de Graciela Bianchi, no, porque ella se denomina, autodenomina luisista o lacallista, no sé cuál es el término.
Soy luisista. Luisista,
luisista, luisista. Entonces, luisista. No creo que le quiera pegar un palo, pero hacia vos te dicen, exceso de confianza, están diciendo, sos un cándido.
¿No? ¿Cómo?
Sos un cándido. Sos un frutillita.
¿No? Eso sería su vida hablando sobre cosas especiales, ¿no?
¿Vos decís que le soltó la mano, Graciela?
No, le soltó la mano. No, ni a palo.
097-441-443 y los mensajes directos de Instagram. Grace le soltó la mano.
Está hundiendo la calle y va a ser esa. Vamos a oficiar de tabla en el medio del mar. No, igual, para que se agarre de ella. Bueno, por lo menos eso es lo que ha expresado, ¿no?
Vos decís que es simil Titanic, ¿no? Sí, entramos los dos en la. Yo me bajo.
Claro.
Subí vos.
Sí.
Subí vos que yo me bajo. Bueno, puede ser. A ver, ¿cuál es la frase exacta? Luis es humano, no es un héroe, pecó de exceso de confianza. Esto fue lo que dijo Graciela Bianchi sobre... Bueno, es lo que dijo Graciela Bianchi sobre este tema de la calle Pou y Astesiano. La calle Pou cometió el error de ser extremadamente confiado con su ex jefe de custodia, fue lo que dijo Graciela Bianchi. Y podemos comentar alguna novedad del caso Astesiano.
Astesiano, ¿se dan cuenta que hace dos semanas decían Astesiano que pesa en una marca de indumentaria deportiva, ¿no? Astesiano, ¿no?
Sí. Astesiano suena como una marca de algún comestible, ¿no? Uh-huh. Alfajores Astesiano.
Sí,
Pachel habló del queso rallado Astesiano. Queso rallado Astesiano.
El Astesiano, parecido a otra marca.
Sí.
¿Qué pasó con Astesiano?
Graciela Bianchi dijo que no le cabe la más mínima duda que la calle está realmente muy angustiado y preocupado, uh-huh, además de muy traicionado. Uh-huh. Eso fue lo que
¿muy?
Comentó. Traicionado.
Y bueno, sí.
Y sí, ¿no?
Igual lo que decía Nico,
pero ¿cómo estás traicionado? A vos te traiciona, no estás traicionado, ¿no? Puedes estar angustiado. Te sentís traicionado, ¿sí? No, pero fuiste traicionado, en tu caso. No, que te sentís.
Bueno, pero te podés sentir otras cosas.
No es un sentimiento.
No. Porque vos te podés sentir ante una situación como esta, ¿no? Uh-huh. Una persona de tu confianza.
Te traiciona.
Pasaporte truchos a tres pisos donde vos trabajás. Más, seis pisos. Está bien, te puedes sentir traicionado o puedes estar enojado y puedes, digamos, puedes tener un montón de sensaciones que primen sobre el sentimiento de traición.
Te dan el libro El monstruo de las emociones y vos tenés que decir qué color.
Claro, estás enojado, sintiendo. Estás proactivo, enmendando las fallas que te llevaron a cometer ese error. Podés estar todas esas. Ella eligió poner el foco en que está traicionado, o sea, en la parte humana del presidente.
¿Pero qué sentimiento es?
Es este sapo. Llegás a tu casa de noche.
Dolido.
Llegás
dolido.
A tu casa.
Sí. Una cosa es dolido, está bien.
Llegás a tu casa de noche.
O sea,
con
dolor,
tu pareja.
La traición provoca dolor, a eso voy.
Sí,
no es sí, está bien.
No, pero la traición
no
es un estado.
Esta boludez,
no, sapo.
Seguramente es lo más importante de todo importante. Esto.
Existe el me siento traicionado. Te voy a poner un ejemplo. Uh-huh. Llegás a tu casa, larga jornada laboral, está tu pareja, vas a cumplir con la rutina de todos uh-huh. los días, ver esa serie que ven todas las noches.
Exacto.
Y mi amor, vamos a ver... House of the Dragon, poné la que quiera, Breaking Bad, Mad Men, la que
sí,
se te ocurra.
Sí,
no,
sí.
Vos sabés que el último episodio ya lo vi.
No.
Lo vi yo solo. Me siento traicionado. me siento traicionado.
No, pero me traicionaste, me siento dolido.
No, porque fue una traición real. Había un pacto de que no lo mires sin mí. Capaz que no estaba escrito el pacto.
Tiene un punto, Jorge, porque yo no creo que Astesiano se haya comprometido a no falsificar pasaportes para rusos cuando lo contrataron.
Yo nunca dije que
le haya prometido eso.
Yo creo que tácitamente estaba contemplado que no iba a ser fácil.
Bueno, eso es lo que le debo haber dicho a la calle, pero.
Yo no te prometí nada.
No, bueno, pero teníamos un acuerdo tácito de que una así no
te me siento traicionado. Ah, bueno, te sentirás vos. Yo no te traicioné, no estaba escrito.
Nunca te prometí eso.
Igual. Volviendo a lo otro, ¿no? Si quieren ya en una nota un poco más seria del tema. La calle Pou, como dijo Nico, Nico hizo como, ¿no?, el tema del currículum y soy demasiado perfeccionista. La calle Pou dijo eso en una conferencia de prensa. Cuando le preguntaron, dijo, existen dos formas de, ¿no?, de relacionarse. Una es tener confianza y a veces que te traicionen. Y otra es no tener ser desconfiado y no relacionarte. O sea, él se definió a sí mismo como una persona que tiene mucha confianza, ¿no? Entonces, sí, lo dijo, o sea, literalmente. Igual vieron que desde el oficialismo la línea que hay hoy es, y uno mira las declaraciones generales que han habido, ¿no? Esta de Graciela Bianchi, el senador Sebastián da Silva, podés mirar a Jorge Gandini, las declaraciones que ha habido últimamente. Gandini tiene un paréntesis en la nota que dio en Doble Clic acá en esta misma radio, pero... Por lo general, se centran mucho en el tema de la confianza y la traición, y no tanto en el criterio empleado para justificar que una persona con más de 20 anotaciones, indagaciones por estafa, etcétera, haya estado en el lugar que estaba.
Está cambiando la política de confianza de gobierno, se lo podemos decir, ¿no? Fue excesiva confianza con el caso Astesiano y por eso ahora perdieron la confianza de la coordinadora de ollas y le sacaron los insumos a la coordinadora popular y solidaria, ¿no?
No se pues
está cambiando la política de confianza de gobierno.
Bueno, podría ser una lectura, Nico, ¿no? Como a sugerencia de Bianchi, ¿no? Ese pensamiento aldeano, ¿no? De extremada confianza, ¿no?
Una repercusión del caso Astesiano y el caso Ollas.
Ahí tenés.
El caso Ollas. Les iba a decir, hay novedades de Astesiano. Hay novedades de Astesiano. Son. Se viene. Capaz que uno de los momentos más difíciles que le va a tocar enfrentar al oficialismo. Se confirmó que. Esto ya se sabía antes porque el Frente Amplio había convocado a distintas autoridades del oficialismo a que fueran al Parlamento. Detalle, les voy a dar toda la data concreta. Esto fue la bancada de senadores del Frente Amplio que convocó al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, al prosecretario de Presidencia, a Rodrigo Ferrés, y al director de la Secretaría de Inteligencia, Álvaro Garcé, por justamente la imputación de Alejandro Astesiano, el ex custodio de la calle Pou. Es una convocatoria que es en régimen de comisión general. ¿Por qué? Porque en realidad, a las autoridades que les venía comentando ahora, en realidad no las podrían llamar a una interpelación. Por ejemplo, en el caso de Ferrés.
No son ministros,
no puede ser convocado, tiene que ser invitado. Y pueden declinar. Existía la posibilidad de que dijeran, no voy. No fue lo que pasó. Finalmente se confirmó, fuente de presidencia le adelantaron a distintos medios, yo estoy leyendo Montevideo Portal, que Ferrés y Garcé van a ir junto a Heber al Parlamento a hablar sobre el caso Astesiano. O sea, va a ser la oportunidad para que el oficialismo y la oposición crucen declaraciones, preguntas, discursos, versiones en torno a este que ha sido el tema dominante en los últimos días.
Sí, es en cuentagotas el tema este. Va a estar arriba de la agenda y en la espalda del gobierno por un par de meses, ¿no?
Después, sí. Hay que ver la velocidad de la que avanza la justicia.
Sí, eso por lo pronto.
Sí, les puedo dar la otra novedad, Alvin, si tenés por ahí. Habló el canciller, habló Francisco Bustillo. Fue consultado por una noticia que se dio en los últimos días. No sé si han estado al tanto en la audiencia. Montevideo Noticias informó que Sebastián Marcet ingresó al país después de conseguir la libertad en Emiratos Árabes Unidos. Aparentemente lo habría hecho con un pasaporte falso. El informativo de TV Ciudad informó que cuando Sebastián Marcet sale de Emiratos Árabes Unidos con ese pasaporte uruguayo, ¿no?, por el que ocurrió toda la debacle política sobre por qué se le dio un pasaporte a Marcet y había ingresado a Emiratos Árabes Unidos con un pasaporte falso paraguayo, después de que se detecta todo esto y sale de Emiratos Árabes Unidos, este Interpol, este es un pedido de captura, etcétera. Bueno, lo que el informativo de TV Ciudad contó fue que Marceta aparentemente habría ingresado al Uruguay con un pasaporte falso para buscar a su primera esposa, a su primer hijo, y salieron del Uruguay. Al canciller, a Francisco Bustillo, en una breve rueda le preguntaron por este tema, si había alguna novedad. Y Bustillo, podemos decir que no confirmó ni desmintió que esto haya pasado, pero dijo que le correspondía al Interpol pronunciarse al respecto. Escúchenlo.
Entonces, para salvaguardar el honor de las personas, porque es importante que quede claro la actuación de cada uno, así que en ese sentido estamos tranquilos en tanto y cuanto avance esa investigación. En cuanto a lo que hizo o dejó de hacer el señor Marcel con el pasaporte, no es algo que corresponda a Cancillería, corresponderá a las autoridades internacionales en la materia, llámese Interpol, de hacer el seguimiento del mío.
Se dice que entró con otro pasaporte a Uruguay, Marceta, ahora.
¿Quién lo dijo?
Están manejando fuentes periodísticas en ese sentido.
Bueno, ahí habría que preguntar a los primeros periodistas que digan de dónde sacaron.
Ahora, desde el Frente Amplio también se está afirmando que todo esto ha desprestigiado enormemente la calidad del pasaporte uruguayo, todo esto que ha pasado también con el custodio del presidente. ¿Cómo ve que esto puede afectar la posición de Uruguay en el mundo?
En tanto y cuanto sea un hecho aislado, no. Creo que la imagen del Uruguay trasciende fronteras como un país serio, un país precisamente que se ha ganado un muy buen nombre. Yo lo decía el otro día, precisamente conversando en las Naciones Unidas, que la voz de Uruguay no solo es escuchada, sino que es respetada. Y eso no se pierde por un episodio aislado. Obviamente lo que estamos procurando ahora es que no vuelva a suceder nunca jamás un episodio de este tipo, ¿no?
Ahí lo escuchaban a Bustillo, entre otras cosas, le preguntaban. ¿Reconocieron la voz de Leo Zarro Press en el audio?
No.
Se lo preguntaba, bueno, ¿cómo afecta, por un lado, el caso Astesiano y, por otro lado, el caso Marcet a el tema de la credibilidad del país a nivel internacional, el tema del pasaporte uruguayo? Básicamente lo que hemos discutido en otro momento, que es hasta dónde esos dos casos, por un lado, que se le haya dado legalmente un pasaporte a Marcet, un narco, ¿no? Preso en Emiratos Árabes Unidos por ingresar con un pasaporte falso al país. ¿Hasta dónde eso? Y lo de Astesiano, de en Torre Ejecutiva haber montado todo un operativo para darle pasaportes falsos uruguayos a ciudadanos rusos, no desprestigiaba de alguna forma el país y también, bueno, desprestigiaba al pasaporte. Bustillo entendía que no, de que era por un hecho aislado, el prestigio del Uruguay no se iba a ver afectado.
Eso hay que ver, el tiempo dirá, ¿no? Si empiezan a haber restricciones o, digamos, en los lugares de control te miran más detenidamente tu pasaporte.
¿Cuántos rusos aparecen?
¿Cuántos rusos aparecen? Exactamente. Ya Interpol, digamos, emitió una alerta, ¿no? Uh-huh. Para ver que aparezcan esos rusos con pasaporte.
¿Qué rusos aparecen?
¿Qué rusos aparecen?
Bueno, es verdad que lo que dice Sapo, que con esa alerta eventualmente vas a ver quiénes fueron los beneficiarios de toda esa trama y por qué los querían.
No tanto. Esa es la investigación que importa también, ¿no? Amén de la decisión del presidente de mantener a una persona con dudosos antecedentes, que es una rama de esta discusión, sí. La otra es la investigación propiamente dicha, ¿no? O sea, ¿qué magnitud tiene este esquema de delincuencia?
Sí, o sea, como dos puntos, ¿no? Eventualmente las fisuras que tenías para otorgar pasaportes que no debían entregarse, eso por un lado, y por la otra, ¿para qué sirvieron esos pasaportes? Claro. ¿No? ¿A quiénes beneficiar? Sí. Puede ser, bueno, rusos que querían una vida fuera de su país y a la sombra de las de Rusia, porque estaban escapando de la guerra en la mejor de las hipótesis, y querían, no sé, eventualmente no ser convocados para integrar el ejército, por poner un ejemplo, o no participar o no estar en un país que con todos los señalamientos que hay a los derechos humanos como Rusia, eso es una hipótesis, y bueno, y tenés otras que pueden ser mucho más oscuras y turbias, ¿no?
Sí, una cosa, ¿no? Bustillo también le preguntan por el ingreso de Marceta a Uruguay después de salir de Emiratos Árabes Unidos, y pregunta, ¿y eso de dónde salió? El periodista dice, de la prensa, versiones de la prensa. En realidad, según Diego Martín y Lemos, que fue el que informó ayer, era información surgía por ex privado de libertad que lo conocen y por la interna de la familia. De ahí habría surgido la información de que vino Marceta a Uruguay después de salir de los Emiratos Árabes con pasaporte falso, vino a alinear su organización, a buscar a su primera esposa y su primer hijo, con quienes salió del país. Esa es la información que salió ayer. Bustillo me dio la impresión de que
no confirmó ni mintió.
Uh-huh. Sí. Sí, exactamente. Como que más que nada puso en tela de juicio la información, ¿no? ¿Eso quién lo dijo? O la prensa. Ah, bueno, está. O sea, que no hay respuesta oficial por parte del gobierno de ese dato que está, es clave también.
No. Si les parece, hacemos una tanda ahora en la entrevista central de hoy. Esteban Corrales, vocero de la Coordinadora Popular y Solidaria, vamos a hablar de la disputa que hay en este momento entre el Mides y las ollas populares.
Es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
La relación entre el gobierno y la red de ollas nucleada en la Coordinadora Popular y Solidaria pasa por su peor momento. Como ustedes saben, el Mides venía reclamando a la coordinadora información precisa respecto a la cantidad de iniciativas que integran la red, los días que funcionan y la cantidad de porciones que venían entregando. Sin embargo, y tras una reunión que parecía que había destrabado el conflicto, el gobierno suspendió los apoyos a la red en el entendido que no compartieron los datos requeridos en el tiempo dispuesto en ese encuentro que vencía el viernes pasado. La información llegó algunas horas más tarde, pero a partir de allí las diferencias solo se acrecentaron. El ministro Martín Lema señaló que en la lista que entregó la coordinadora había ollas que estaban repetidas y otras que ni siquiera existían, a la vez que anunció que coordinaría acciones con Uruguay Adelante y el Ministerio de Defensa para hacer llegar los recursos a las iniciativas que lo requieran sin pasar por la intermediación de la coordinadora. Por su parte, la red de ollas dijo que el documento entregado el sábado era un listado preliminar, entregó una nueva lista más precisa en el día de ayer y pidió una reunión con las autoridades del ministerio. A su vez, organizan una marcha para la semana que viene para denunciar que el Estado está ausente y también dará una conferencia hoy más tarde en FUCBAM sobre esta situación. Pero bueno, ¿cómo tomaron la decisión del Mides? ¿Por qué demoraron tanto en compartir la información? ¿Qué dicen sobre los cuestionamientos del gobierno a las cifras que presentaron? Vamos a conversar de todo esto con uno de los voceros de la red de ollas de la Coordinadora Popular y Solidaria, que es Esteban Corrales. Bienvenido, Esteban, ¿qué tal?
Bienvenido. Bueno, gracias por recibirnos.
Bueno, hicimos como una suerte de raconto de los últimos episodios, pero capaz que para la gente necesitamos irnos unos pasos más hacia atrás y aclararles cómo viene funcionando la red de ollas y cómo era hasta el viernes la interacción, tanto con el Ministerio de Desarrollo como con Uruguay Adelante, que era quien les proveía a ustedes los insumos que se compraban con los recursos del Mides.
Bueno, para empezar, cosas que hay que aclarar, ¿no? Se ha hablado mucho en estos días, hasta el presidente, uno ha escuchado hablar de intermediaciones, ¿no? Nosotros no somos intermediarios, nosotros somos ollas populares organizadas en red, y esas redes confluyen en un espacio que es la coordinadora. Intermediario en este caso sería Uruguay Adelante, que recibe dinero y compra insumos de forma extraña a veces y los vuelca a las redes de ollas. Entonces, ya ahí tenemos una diferencia, ¿no? Como en el enfoque que se le está queriendo dar a esto. Nosotros somos ollas populares organizadas, es decir, no somos intermediarios, somos los receptores de esto, es decir, digamos, cuando se habla de insumos y eso, o sea, somos los que cocinamos, los que armamos la olla, los que juntamos los insumos y que no son solamente comida, combustible, traslados, etcétera, para hacer esto viable.
O sea, la coordinadora fue la forma de organización que se dio un conjunto de ollas para coordinar acciones justamente y poder llevar a cabo la tarea que realizaban, que en este caso es reciben los insumos de Uruguay Adelante, los van a buscar con camiones de la intendencia y los distribuyen en distintas
claro,
zonas de acopio, donde ahí sí van las ollas a buscar los insumos.
Claro, nosotros somos 15 redes, 13 en la zona metropolitana, cada red tiene su centro de acopio y los insumos se distribuyen con un planillado interno que nosotros manejamos en base a porcentajes y cada red a su vez lleva a las ollas en los territorios. Esa forma de trabajo, al principio nosotros nos hacíamos cargo desde el propio galpón de Uruguay Adelante hasta el centro de acopio que nos había prestado la intendencia. Lo tuvimos que dejar de hacer porque no teníamos plata.
O sea, ¿cómo fue la génesis para montar esta red?
La coordinadora surge como tal en agosto de 2020. Y Mira, yo te lo puedo decir con propiedad porque la red de Ollas al Sur está desde el principio en esto. Cuando en el medio de la pandemia, en el 2020, las ollas nos empezamos a juntar en red, en esa época, el apoyo estatal era cero, lo fue durante todo el 2020. Entonces, claro, uno iba a la olla caminando, pasando por verdulerías a ver qué podía agarrar y caías con la bolsita de los mandados a la olla y así se cocinaba. Frente a esa situación, claro, había que juntarse, había que organizarse y allá por mayo 2020, surgió la idea de contactar, de a ver si había otras redes de ollas, ¿no? Y ahí nos enteramos que estaba la gente de Villa Española y estaba la gente del barrio La Valleja y empezamos a tener otras reuniones y dijimos que la mejor forma de que esto cuaje en algo más estructurado y prolijo era llamar un encuentro de ollas que ocurrió en agosto 2020 y ahí nace la coordinadora. Uh-huh. Con Uruguay Adelante siempre fue un proveedor, ¿no? O sea, es la gran diferencia, o sea, nosotros somos una organización que incluso después fue evolucionando nuestro pensamiento hacia un formato de organización social con instancias de reflexiones sobre otras cosas. El tema es que la relación con Uruguay Adelante ya estaba dada porque ellos como proveedores articulaban, tanto con redes como con iniciativas en particular, apoyos, ¿no? Lo hacía Uruguay Adelante y lo hacía mucho más, ¿no? Había otros actores, ¿no? Incluso sociales, bueno, el movimiento sindical, cooperativas, además de los vecinos, ¿no? Ahí surge el informe de entramado solidario en esa época, que es un trabajo de extensión de la universidad, que mapea toda esa situación y coloca como primer aportante de los insumos durante 2020 a los vecinos, a las vecinas y los vecinos. Cuando fines de 2020 ya el tema de las ollas era como que estaba muy presente, ¿no? Me acuerdo, el presidente de la República le encarga al Ministerio de Desarrollo Social que haga un mapeo de la situación de las ollas, ¿tá? Nunca ocurrió eso. Por defecto nos llama el INDA y nos dice, bueno, a ver, y ahí fue la primera vez que escuchamos hablar de los datos. El INDA se sienta con nosotros y dice, ustedes tienen relevado las ollas, esto, lo otro, acá y allá, y nos piden esa información. A lo cual nosotros dijimos lo mismo que ahora, ustedes son el Estado, ¿cómo no han podido realizar esa tarea? ¿No? Bueno, hubo lo mismo tire de afloje, pero terminamos firmando un acuerdo y el INDA nos dio insumos por unos meses.
¿Hicieron un relevamiento ustedes? O sea, le entregaron
una información. Entregamos unos datos que nos pedían, ¿no? Que no era muy distinto a lo que entregamos esta semana en cuanto a la calidad de los datos. Ahí es que aparece allá en abril 2021 Uruguay Adelante. ¿Qué hacemos? Firmamos un nuevo memorándum con el MIDE. ¿Por qué? Porque el MIDE dice, bueno, hasta a partir de ahora esta organización es la que se hace cargo. Nosotros fuimos muy críticos con esa decisión. Uh-huh. No entendíamos por qué un actor privado se tenía que meter en el medio cuando nosotros habíamos firmado ya un contrato con el INDA y había funcionado bien, ¿no? Directamente, nosotros no pedíamos plata, simplemente decíamos, bueno, necesitamos insumos para seguir adelante, estábamos en ese reclamo. Cuando aparece Uruguay Adelante, otra vez viene el tema de los datos y ahí se comparten nuevamente los datos, hicimos actualizaciones y reuniones. Lo que ocurrió, y a diferencia de esta vez, es que nosotros a lo largo de todo el año pasado y este año empezamos a descubrir que se contactaban a los colectivos que pertenecen a la CPS presionándolos para que abandonaran las redes que están en la coordinadora, incluso ofreciéndole cosas a cambio, de una forma muy turbia, ¿no? Y empezamos a ver que la forma de contactar a las ollas era con esos datos que nosotros de buena fe habíamos entregado, con los números de teléfono de los referentes, etcétera. Entonces ahora, cuando nos piden los datos y aparece, porque las autoridades MIDE no solo piden la cantidad de ollas, dónde están, cuánta comida se da. Ellos en sus comunicaciones nos dicen que digamos cuántos son niñas y niños, cuántas personas van y de nuevo los referentes. Uh-huh. Y ahí le dijimos, lo de las niñas y eso, o sea, es trabajo. Yo decía, está todo bien, pero nosotros sacamos la olla, nos ponemos esto al hombro, hace 2 años y pico, ¿no? Sin pedir nada a cambio, ¿no? Y todavía tenemos que trabajar extra. Bueno, aclarame ese punto, porque la verdad que no entendemos. Y lo otro era el tema de los referentes. Y fue lo que planteamos en la reunión. Que la planteamos en la se pregunta eso, ¿por qué demoraron? Bueno, porque al principio. El primer pedido fue por WhatsApp. Usó un WhatsApp diciendo eso. No es serio. No es serio esto. Entonces exigimos.
WhatsApp escrito por
Carolina Murphy. Uh-huh. Entonces dijimos, comuníquenos formalmente esto, ¿no? Y nos comunican. Hablan de un plazo en esa comunicación, uh-huh, pero en ningún lado dice que se va a cortar ningún tipo de ayuda.
Ese es el famoso ultimátum que ustedes dijeron, no sabíamos que era un ultimátum.
Porque, a ver, uno tiene que remitirse a las comunicaciones formales. Porque, o sea, sí, por los medios, el Twitter, por todos lados, sí, el ministro decía un montón de cosas, el MIDE decía... Está bien, pero nosotros teníamos un papel que decía, bueno, sí, queremos esto antes de un plazo, que es el 30, pero en un lado mencionaba que se retirarían los insumos. Solicitamos la reunión, la tuvimos la semana pasada, fue una reunión amable, en el sentido, no porque no hubiera diferencias, sino porque sentimos que, bueno, nosotros estamos exigiendo que se nos tratara con un mínimo de respeto, ¿no? Y que se nos reconociera como un actor válido y un interlocutor válido en esto, ¿no? Pues fíjate que estamos hablando de que la coordinadora nuclea casi 200 ollas populares. O sea, es una tarea grande la que hacemos. Y a partir de esa reunión dijimos, bueno, está, sí, vamos a entregar los datos, etcétera.
¿No se pusieron de acuerdo ahí cuándo se entregaban los datos? ¿Qué pasaba si no se entregaban? Porque
en esa reunión
fue el miércoles o el martes.
Pero en esa reunión...
el viernes.
No nos dice en ningún momento, en esa reunión se le dice a los compañeros, en ningún lado, en ningún momento se le dice, le vamos a sacar los insumos, ¿no? A pesar de que ese tema revoloteaba en los medios.
Pero sí le dijeron que había un plazo.
Había un plazo para entregar los datos. Y nosotros dijimos, bueno, hay datos.
¿Y ustedes estaban en proceso de relevamiento de los
datos?
Claro,
porque el informe de solidaridad tomaba datos hasta marzo y que se publicaron en agosto. Y bueno, ahora era necesario relevar de vuelta todo. Es una tarea compleja. Bueno, nosotros no somos unos consultores privados que vos vas y en dos días tenés el relevamiento de 300 iniciativas de Ayo Popular. El informe de solidaridad demoró meses en hacerse e implicó en la tarea voluntaria de mucha gente, ¿no? Que lo hizo con una metodología que es pública, con resultados que son públicos, ¿no? De una forma muy transparente.
¿El MIDE cuándo empezó a hacerle el reclamo?
Llegó a fines de agosto el WhatsApp ese famoso.
En agosto.
Ahora, y uno puede pensar también, ¿no? Decir, ¿por qué llega en agosto el WhatsApp este? ¿Por qué empieza la esta histeria de los datos?
No, pero uno puede entender que le pidan los datos para saber efectivamente cuántas ollas hay, si efectivamente la cantidad de alimentos que están proveyendo son los adecuados o tener un
mira, cantidad de ollas y ubicación es público. Entrá a la página de Solidaridad UI, puedes hacer clic y sabes dónde están las ollas y la cantidad de ollas que hay, incluso hasta por municipio y todo.
Esos datos eran los que están desactualizados, eran de agosto en este caso.
Eran agosto, faltaba actualizar por el invierno, que la situación cambia. En ese trabajo estábamos. Pero como yo te digo, no es un trabajo que uno hace en dos días. Pusimos el acelerador. No, entonces los compañeros, las compañeras se pusieron a laburar en juntar estas cosas, ¿no? Y no, el viernes no se llegó. Y el sábado de tarde dijimos, mandamos un mail donde explicamos que bueno, tenemos un paquete de datos que son preliminares, que mira que tienen errores, y pasaron dos cosas extrañas acá. Una es que el mail se hizo público. Estaba el mail en Montevideo Portal, y dijimos, pero si se lo mandamos al MIDE, ¿por qué está acá? ¿No? Y lo otro es que esos datos en 24 horas ya estaban cotejados, cruzados, armados, y se hace esa conferencia de prensa donde se nos amenaza con llevarnos a la justicia, un montón de disparates. Entonces ya ahí el tema era medio raro, pero al mismo tiempo nosotros seguíamos trabajando en nuestro relevamiento, porque vos fíjate que pedimos una actualización de información a todas las ollas de la coordinadora. O sea, y entonces a vos te llega un volumen de información enorme, complejo, que es necesario codificar, chequear de que sea el adecuado. Y bueno, ¿y qué somos? Somos ya populares. O sea, tuvimos solidaridad armando el informe este, ¿no? Que el Estado nunca quiso hacer en dos años y medio de ollas populares, nunca quiso hacer, y ahora nos piden de vuelta los datos, nos ponemos a trabajar, y en vez de ir al fondo de la cuestión, de que por qué hay ollas populares, acá lo que hubo fue como una especie de montaje que pretendió atacar nuestra organización, ¿no? Tratándonos de poco transparente, de fraudulento y un montón de cosas, cuando acá lo que está en juego es gente con hambre que va a comer una olla popular.
Perdón, Jorge, vos dijiste que hay un problema con entregar los nombres de los referentes y los contactos.
Y por la situación que les contaba.
Ahí va, capaz que te engranemos un poco, porque mencionaste varias cosas, capaz nos centramos una a una y vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, vos lo que comentaste es, en un principio había una reticencia a dar los datos, y vos lo que dijiste fue, nos pedían los datos de qué ollas hay, cuáles son sus referentes, y esos datos después eran usados para llamar directamente a los referentes y decirles, en vez de pasar por la coordinadora, vayan directamente con Uruguay Adelante, por ejemplo. Esa es la acusación que vos hacés.
Sí, ¿no? Sí, eso pasó.
Y, o sea, está, ¿cómo, contá un poco, ¿cómo fue que se enteran de eso? ¿Con quién pasó concretamente?
Porque la gente, o sea, las ollas empezaban a comunicarse, decir, che, mirá, me llamaron de acá, me dijeron tal cosa. La red de Ollas al Sur, donde participamos con la olla Palermo, no retira, eligió no retirar insumos en Uruguay Adelante. Sin embargo, iniciativa de nuestra red, recibieron llamadas de gente que era de Uruguay Adelante y que decía que si se iban de la red de Ollas del Sur, tenían todo y que no se tenía que estresar más por los insumos. Y está, nosotros, digamos, lo manejamos, pero yo qué sé, hay gente que realmente los insumos, si bien, partamos de la base, estos insumos no cubren el 100% de lo que se usa en las ollas, ¿no? Pero son los insumos importantes. Entonces, presionar de esa manera a los colectivos nos parecía inadecuado.
Si yo, no entiendo mal, lo que vos decís es básicamente... Desde el Mides nos pedían datos de nuestras ollas y después se lo daban a Uruguay Adelante para que lo llamaran directamente y nos reemplazaran.
Bueno, eso nosotros, y nosotros eso se lo dijimos en la reunión al Mides, se le planteó. Uh-huh. Obviamente, yo dije que no, de ninguna manera.
Hoy Santiago Pérez en desayuno.
Faltaba más reconocer
decía
eso.
Decía que de hecho estaba analizando presentar una denuncia penal justamente por esa acusación, ¿no? Que él sostiene que no se dio de esa manera.
Bueno, Foma ya, esto ya es parte de la avalancha de amenaza que hemos tenido que escuchar en los últimos días, de una persona.
Pero puede ser que efectivamente no hayan llamado, o sea, desde Uruguay Adelante.
¿Cómo?
Puede ser que efectivamente no hayan llamado desde Uruguay Adelante a algunos referentes de olla. Para tratar de decirle vos...
Vos podés llamarme de donde quieras, pero sí. El tema es, ¿por qué yo tengo que abandonar la coordinadora para recibir los insumos? ¿De qué estamos hablando? Uh-huh. ¿No? Acá en el fondo de todo esto, me parece que está... Acá molestó muchísimo el informe de Solidaridad UBI, por los datos que ponía arriba de la mesa, en un momento en que se hablaba de reactivaciones económicas, un montón de cosas, resulta que en ese informe habla de 1.246.000 porciones de comida que se sirven mes a mes en olla y merendero, ¿no? Y en esas situaciones que empieza este tema con los datos, ¿no?
Ahora, hay un punto que me parece importante como precisar, y es ¿cuál es el grado de acuerdo al que están dispuestas las partes? Pensando en que el ultimátum era el viernes, estaba sobrevolando la posibilidad de que se cortaran los insumos, como vos mismos decías. Ustedes no estaban llegando el viernes. ¿Qué pasó entre ese viernes que vencía el plazo y el sábado, en el momento que creo que fue en la mañana, que el Mides comunica que entonces iban a cortar los insumos, para decir, bueno, si una parte le prohibió los datos a la otra y la otra le dijo, pará, que ya te la mandamos, no se comunicaron en ningún momento, para entender si estaban, o sea, si había una mínima disposición a que el intercambio se diera y a decir, bueno, uh-huh, achicá que los estamos cerrando, ¿cómo se dio eso?
Y uno tiene la sensación de que el Mides en verdad estaba esperando de que nosotros llegáramos tarde, digamos, para tomar las acciones que tomó y sacar esa conferencia de prensa el domingo, porque la conferencia de prensa el domingo no habla si bien hace referencia a la desprolijidad, los datos, etcétera, que nosotros aclaramos que eran preliminares, pero bueno, eso no importa, al Ministerio no le importó hacerlos públicos igual, se veía una intención de hablar mal de nosotros, o sea, digamos, acá se puso, no es tipo, no, mirá, los chinos se equivocaron, no, es tipo, son deshonestos, vamos a hacer una denuncia penal. Y no lo merecemos que nos traten así, la verdad. O sea, es injusto. Uno siente que se está cometiendo una injusticia muy grande.
Uh-huh. El viernes, cuando ustedes se dieron cuenta que no llegaban con los datos, ¿hubo comunicación hacia el Mides para decirle, se los vamos a entregar el sábado? Estuvo el análisis de los datos, pero al principio tuvo la decisión de cortamos con darles los insumos porque los datos no llegaron en el tiempo que los habíamos pedido.
Claro, pero hubo alguna comunicación informal. Pero claro, por lo que yo no participé en eso, pero lo que se contaba era que bueno, que había como una especie de enojo del ministerio, uh-huh, porque no habíamos cumplido. Bueno, está bien, pero no estamos hablando de que no te salude para el cumpleaños, estamos hablando de que está en juego la alimentación de mucha gente, o sea, ¿no? Solucionemos el problema.
Pero después de la conferencia tampoco hubo comunicación, digamos, bueno.
Nosotros el domingo mismo nos reunimos en plenario y tomamos una de las resoluciones que tomamos fue hacer público que el canal de diálogo por nuestra parte está abierto. O sea, acá lo que a nosotros nos importa es que las ollas tengan las cosas que precisan, porque ya suficiente problema tenemos con que la gente tenga que ir a comer una olla popular para tener que dedicarle todo este tiempo a aclarar esto en tuerto en los que nos han metido.
Bien, Esteban, te paro un segundito porque quiero ir un poquito más atrás. Vos en un momento dijiste algo que me parece que es importante que ahondemos. Vos lo que dijiste fue que en el informe que ustedes entregan, que es en el que se basó la conferencia de prensa que después dieron las autoridades del Mides, vos dijiste que ese informe vino, digamos, con una explicación de ustedes diciendo que era preliminar y que iba a haber errores.
Claro.
Me parece exactamente qué fue lo que le dijeron al Mides.
Que no estaba actualizado y que íbamos a seguir trabajando.
O sea, del Mides ellos ya sabían que el informe era viejo y que los datos iban a estar mal.
Exactamente, igual montaron todo ese circo el domingo. Y previamente habían pasado otras cosas raras, ¿no? Porque el ministerio decía que carecía de información de ollas populares. No, no, no sabemos dónde están, que esto, que lo otro. Los dos días antes, al viernes, es decir, jueves y miércoles, funcionarios del MIDE recorrieron todas las ollas populares de la coordinadora.
Bueno, eso te quería preguntar.
O sea, ellos no sabían, nos pedían los datos, y sin embargo sabían dónde estaban, iban, ¿no? No hablaban mucho. No fue muy en formato entrevista, pero sí fueron y se presentaron.
Te quería preguntar dos cosas, para que se entienda bien, digamos, en criollo, para que lo pueda entender cualquiera. ¿Por qué era tan difícil de recabar esos datos? Porque de alguna autoridad del MIDE, por ejemplo, que ha dado notas, el propio Carolina Morfi, lo que decía es, era información que dentro de todo era accesible. Por un lado tenías el tema de la cantidad de porciones, que eso se entiende que es difícil de calcularlo, porque no es lo mismo, habría que hacer un promedio, etcétera. Pero después la locación de la olla, o el nombre del referente, etcétera, uno entiende que sería como una información como básica, de cuando vas en la ruta de distribución de alimentos, por ejemplo, ya sabrías, bueno, acá está fulano, acá está mengano, acá está... ¿Por qué era tan difícil de gestionar ese?
No, lo que nosotros dijimos fue... hay una parte de toque público, no precisa pedírmela, hay otra parte sobre la que tenemos que hablar, que son los datos de los referentes. ¿Por qué? Nosotros veníamos medio desconfiados en ese sentido, ¿no? Y después hay otra parte que implicaba trabajo. Entonces, bueno, todo bien, pero tenemos un ministerio. O sea, quería que releváramos quiénes son niños, niñas y eso. Y acá hay otro tema. Cuando salió el informe de Solidaridad Uya y se habló del asunto de la alimentación acá en el país, el primer reflejo del ministerio fue, en vez de hacerse cargo de la situación, ¿no? Tomar distancia, decir, no, esto no es así. Porque los cuarteles no sé qué, y porque los comedores del INDA no sé cuánto.
Lo que dice,
¿no?
Lo que dice el ministerio es que ellos, sí, me acuerdo que si quieren ir a delsol.uy, a la sección de Fácil Desviarse, en un momento nosotros hicimos un debate en el cual estuvo un integrante de la coordinadora de ollas, estuvo también un integrante de Uruguay Adelante, y lo que terminamos hablando era la discrepancia que había entre que del lado de la coordinadora daba un aumento de la demanda y desde Uruguay Adelante decían que veían un descenso. Y ahí se dio como un debate sobre si en realidad había más necesidad de ollas o menos necesidad de ollas.
Bueno, ¿cuál es la diferencia acá? Primero, lo que dice el ministerio habla de cuarteles y comedor de INDA. El informe de solidaridad habla de ollas populares. Son campos distintos, son cosas distintas.
Sí, si no me equivoco, ahí Uruguay Adelante también no tenía sus propios datos a propósito de las ollas que están por fuera de la coordinadora.
El tema que lo... A ver, las fuentes de Uruguay Adelante, yo no sé cuáles son. Los datos de Uruguay Adelante, nadie sabe cuáles son. El informe de solidaridad público, como te decía, la metodología es pública, ¿no? Y sus referentes lo hicieron de manera pública, ¿no? Hicieron un mapa, hicieron ese trabajo. Ahora, si uno le pregunta al ministro o a una autoridad ministerial cuántas ollas populares hay, no sabe responder, porque el ministerio nunca tuvo esos datos. Nunca lo quiso hacer. Y estamos hablando de, si a vos te dicen y vienen, dicen, che, mira, acá hay gente que solidariamente, sin pedir nada a cambio, hace 2 años y medio que está laburando, y si bien pudo haber bajado, que un 1%, que está, en fin, pero hay 1.200.000 porciones de comida que se sirven en estos ámbitos, ¿no? O sea, vos te tendrías que preocupar al respecto y tratar de, como Estado, reaccionar de alguna manera y no matar al mensajero.
Esteban, la parte de la conferencia de prensa de Lema fue justamente que a partir de los insumos que recibieron, esto que decías vos, parciales, notaban que el discurso que ustedes habían dado, que había un aumento de la necesidad de comer en ollas, no era tal. Y después lo otro, ¿no? Que imagino que habrá tenido que ver con la decisión de sacar a la red del medio, que era el tema de que había iniciativas que están repetidas en la lista y algunas que ni siquiera existían más, ¿no? Y hasta que había presuntos referentes a esas ollas que habían firmado actas del MIDES reconociendo que ya no estaban más en esas ollas, o sea, que había hasta documentos. Claro, sobre esa información particular, que vos decías que es preliminar, se va a constatar eventualmente que hay algunas ollas que no están funcionando y que eso podría haber sido un problema de relevamiento.
Claro, pero mirá, estamos hablando de un universo de, por ejemplo, dentro de la coordinadora son 180 y pico de ollas, ¿no? La realidad de las ollas populares es muy dinámica, ¿no? O sea, puede cambiar un poco acá, un poco allá. En general, digamos, cuantitativamente, esos cambios no afectan a la imagen del conjunto, porque, digamos, el fenómeno sigue siendo importante y presente y visible. Ahora, es medio... es poco... yo no sé, bueno, es poco, no es muy honesto agarrar y tomar algo que yo te dije que tenía errores y vos lo haces público y me acusás a mí de poco transparente. O sea, no me parece una forma buena de actuar, porque esas incongruencias, ¿no?, que se marcaban en la conferencia de prensa del ministerio, están en datos que no están actualizados, que no son reales, que contenían errores y sobre los cuales avisamos que contenían errores.
¿Eso se enmendó, esos errores en la información que entregaron ayer?
Sí, sí, sí. Por eso yo ahora te puedo decir que la Coordinadora Popular y Solidaria sirve 840.000 porciones de comida en olla y merendero, son alrededor de 180,000 por semana, y en un universo de 183 iniciativas, más o menos.
Te hago una pregunta a propósito de esos datos, porque el último informe de Solidaridad UBI, justamente el que según ustedes fue el que de alguna forma generó esa discusión, hablaba de ollas y merenderos en conjuntos de 326, y vos lo habías mencionado, 1.200.000 porciones que se estaban entregando. Estamos hablando que ahora entonces se redujo cuando en esta nueva... ¿O es que están en zonas distintas?
No, los datos que yo te acabo de decir, ¿sí?, son de la coordinadora. Es decir, Solidaridad UBI mapeó un universo de ollas populares mucho más amplio. Está, es decir, bien, digamos, perfecto. Estamos hablando de casi 200 en 320, ¿no? 26, por eso esa diferencia. Bien.
Pero perdón, una más, porque parte de la conferencia de Lema, cuando hacía mención de que había ollas que estaban inactivas, que no existían más, y las eventuales repercusiones judiciales, no acciones judiciales, tienen que ver con, bueno, quizás hubo desvío de insumos, y por eso podría terminar en la justicia esto. Al respecto de esa parte puntual, ¿qué puedes decir?
Y que tendrían que haber estado más atentos en la floresta, donde sí hubo problemas graves, y no eran ollas que pertenecieron a la coordinadora, ¿no? Donde durante un año se cometieron irregularidades bajo la nariz del ministerio con sus actores preferidos, ¿no? Con sus intermediarios preferidos.
Pues es que la red no hubo, digamos, desvío de insumos.
A ver, como te decía, es un universo grande, mucha gente participando, hay insumos en el medio. Yo no te voy a decir, nadie se equivoca. Ahora, tenemos muy claro que errores no afectan al conjunto de la situación que estamos viviendo. Y errores no afectan a la calidad y la transparencia del trabajo que ha venido realizando la coordinadora durante todos estos años. Fíjate acá nadie cobra un sueldo, nadie cobra un viático, ¿no? Todos trabajamos, todos tenemos familia, ¿no? Y tenemos que ponernos esto al hombro, lo hemos hecho durante 2 años y pico, ¿no? Y no es justo, porque genera esta situación una enorme incertidumbre y angustia. Nada, a nosotros el último plenario se nos partió el corazón de ver compañeras quebradas, llorando, porque quedaban pensando que quedaban desamparadas. Vos fíjate que a nosotros, si ponés las cosas en ese sentido, después de todas estas tiranteses que ha habido, es muy complicado para mucha gente tener que ir ahora a golpear las puertas de Uruguay adelante. Pero no solo eso, sino que además nos olvidamos de que nosotros apostamos a una reflexión desde lo colectivo. No, acá no, nosotros, la razón de ser de la coordinadora es que dijimos, cada olla sueltita por la suya, y se le va a hacer más complicado, ¿no? Entonces nos digo, apostemos al colectivo. Y del trabajo colectivo surge también el pensamiento colectivo, ¿no? Y surge también una identidad que nosotros tenemos, que la hemos forjado todos 2 años y medio, que es una identidad que hace hincapié en una solidaridad práctica, ¿eh? Y queremos demostrarlo eso. Y querer enchastrarnos de esta manera nos parece que es injusto y que no lo merecemos.
Esteban, tenemos que hacer una breve pausa, pero antes, para que quede, digamos, claro, ¿no? Un poco la pregunta que te hacía Sapo. La duda que hay es si vos envías un informe preliminar al MIDES avisando que tiene errores, que estaba desactualizado, etcétera, ¿no? Pero alguien lo mandó ese informe físicamente, ¿no? Y cuando vio la lista, seguramente, tomando en cuenta que hacen un recorrido constante, ¿por qué no a esa persona no le saltó decir, bueno, voy a hacer un raconto de la cantidad de ollas y veo que 3 o 4 desde tal fecha no funcionan más, las borro? ¿Por qué no pasó eso?
Eso lo tendría que contestar los compañeros que lo hicieron. El tema es que, como te decía, cotejar los datos es un trabajo arduo, largo, ¿no? Fíjate la cantidad de meses que Solidaridad tuvo que dedicarle para hacer el informe. A nosotros no se nos pidió que lo hiciéramos en unos días. O sea, La tarea, de cierta manera, nos sobrepasó, porque lo que te digo, nosotros no somos una empresa, no somos una consultora, o sea, es trabajo voluntario. Y sí, un compañero y se quedó hasta tardísimo la madrugada tratando de hacer el trabajo, no lo pudo terminar, el equipo respondió de la forma que entendió adecuada. Volvemos a lo que te decía hoy, o sea, esto puede generar molestia, enojo, hasta cierto punto, pero no puede generar que a nosotros se nos trate como se nos trató y se nos amenace judicialmente, mucho menos usar eso políticamente para enchastrarnos 24 horas después, porque a nosotros nos ha llevado todo este tiempo trabajar, sistematizar los datos, y resulta que el ministerio ya sabía dónde estaban las ollas porque fue a visitarlo la semana pasada. Y no solo eso, sino que mágicamente, en menos de 24 horas, ya tenía todos los datos cruzados, arreglados de pronto con la conferencia de prensa.
Si te parece, hacemos una breve pausa y a la vuelta hablamos un poco de esa disputa política y cómo va a seguir la cosa de ahora en adelante. Estamos hablando con Esteban Corrales, vocero de la Coordinadora Popular y Solidaria. Ya venimos.
Fácil desviarse.
Seguimos conversando con Esteban Corrales, estamos hablando de la situación de las ollas populares y la Coordinadora Popular y Solidaria. Un poco ya hablamos de Uruguay Adelante, pero quiero entrar un poquito en ese tema. Hay algunas novedades que también vamos a discutir. De la visión que tienen ustedes, ¿ustedes piensan que Uruguay Adelante no debería existir, por ejemplo? ¿Que no debería existir?
O sea, Uruguay Adelante es una organización que supo ponerse en el lugar que a ellos les conviene. Es decir, pero la responsabilidad de esa estrategia es del gobierno. Es decir, el gobierno decide una estrategia que terceriza los insumos bajo una lógica política. Y Uruguay Adelante, como hábilmente, se colocan en ese lugar y quedan como gestores de 75 millones de pesos por contrato. O sea, entonces, ese es el rol del asunto. Acá, el tema es que siempre molestó de que la Coordinadora Popular y Solidaria tuviera una posición desde lo colectivo y desde lo solidario, y que marcara que frente a la crisis la salida tenía que ser la organización popular, desde abajo, horizontal, autónoma, ¿no?, autogestionada, ¿no?, que sí negocia apoyos del Estado, pero que esos apoyos no comprometen nuestra identidad ni nuestra capacidad de razonar y opinar sobre las cosas que nos parecen que están mal en la sociedad. Y vaya si no lo podemos hacer cuando uno tiene que ver chiquilina a chiquilines haciendo fila con un tupper para poder comer. Entonces, en ese contexto, y sí, ellos están en el lugar que eligen estar. Esteban, y que les conviene, ¿no?
En parte de la conferencia del EMA y reuniones posteriores con el ministro de Defensa, Javier García, ahí surgió la idea, se concretó que sea el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, que se encarguen de la distribución de unas 20 toneladas de alimentos por semana, que esperan que comience a partir del viernes. El alimento va a salir desde el depósito de Uruguay Adelante y va a recorrer 5 municipios de Montevideo, el A, el D, el E, el F y el G. Vos decías que son camiones de la Intendencia, que actualmente se levanta, digamos, los insumos para echar en las ollas. Porque ahí también hay otro actor que no fue mencionado, que es la Intendencia de Montevideo. ¿El Ministerio de Defensa sustituiría el trabajo de...?
El plan ABC
no se superponen este planteo de García con el trabajo que hace actualmente la Intendencia.
Y es un tanto ridículo, por decirlo de alguna manera, porque si hay una logística que funciona hoy en día, ¿no? Porque el plan ABC, nosotros solicitamos un apoyo, se nos brindó el apoyo para el tema traslado, porque pagar los fletes se nos hacía muy caro. Ahora, eso funciona y funciona bien.
Son, ¿no?, camiones que se entregan en todos los municipios.
Levantan el stock, van a un punto de acopio y ahí las redes repartimos. Ahora, con este discurso que trata de deslegitimar nuestra tarea, se dice que el ejército va a venir a salvar la situación, ¿no? Más allá de lo que uno piense que pasa cuando el ejército se lo convoca a salvar situaciones, el tema está en que la tarea, desde el punto de vista logístico, es extremadamente compleja, ¿no? Y acá, ¿hasta cuándo vamos a sostener esta situación? Nadie se lo pregunta. La Coordinadora no va a dejar de existir. ¿Por qué? Porque somos las ollas populares. O sea, el ejército no va a venir a traer la comida a nosotros, a cada olla, a cada iniciativa, a cada red. O sea, eso desde el punto de vista logística es complejo.
O sea, lo primero que uno visualiza es que ese interlocutor que tenía Uruguay adelante, que era la coordinadora, y que iba y retiraba los insumos para 200 ollas, que ustedes dicen que no alcanzaba, pero bueno, en definitiva ellos se llevaban, ustedes se llevaban los insumos para 200 ollas, ahora se va a tener que multiplicar por cada una de esas iniciativas. Eso es lo que ocurriría si esas iniciativas acuden a Uruguay ahí adelante, porque ahí me imagino que hay una decisión que ustedes tomarán, porque ustedes toman las decisiones en conjunto, de si llaman o no llaman a Uruguay adelante para pedirle los insumos, ¿no?
Bueno, acá nosotros tenemos, así, se abre un abanico de discusión a ver cómo encaramos este tema. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿no? Vos pensás que si ahora los camiones del ejército le llevan la comida a unas ollas y a otras no, ¿qué pasa con las ollas que hoy en día retiran directamente en Uruguay adelante y no están en la coordinadora?
Esas seguirían con el procedimiento que tienen hasta ahora,
entonces ellos siguen pagándose flete y nosotros resulta que otras ollas le van a entregar los insumos en la puerta de la casa. Por eso digo que el tema es complejo, ¿no? Yo creo que es simplemente una especie de aprete para la tribuna, en el sentido de que cuando al principio se dijo y se cuestionó que cortar el apoyo en insumos era antipático y que cómo vos podés dejar a las ollas sin comida, lo primero que atinó a decir el ministerio fue que las ollas podían ir individualmente a lo que al Pon de Uruguay adelante a retirar. Es decir, algo inviable, ¿no? Porque si vos tenés un merendero en las puntas de Macadam y tenés que ir a la otra punta de Montevideo a buscar las cosas dos veces por semana, sonaste.
Y las ollas que hoy en día no están en la coordinadora hacen eso.
Muchas lo hacen, sí. Sí, muchas lo hacen, pero bueno, pero para eso tenemos nosotros una coordinadora, entre otras cosas, para solucionar los temas logísticos, ¿no?
¿Entendés si les hace cargo de todos los traslados?
No, ellos levantan el Uruguay adelante y dejan en nuestro punto de acopio central, y después de ahí se deriva, ahí sí, cada red se tiene que hacer cargo, se deriva a los puntos de acopio de cada red, ¿no?
De acá el misterio, entonces, digamos que, jopearía, puentearía
la logística.
El centro de acopio de la coordinadora.
Y seguramente sí, todavía no tenemos detalles de cómo funcionaría.
¿Y qué va a pasar? Porque los días, o sea, la próxima retirada de insumos sería el viernes.
Sí.
¿Y qué va a pasar? O sea, ustedes, para empezar, deberían tomar una decisión sobre si le van a decir a Uruguay adelante que van a retirar, porque pretenden los insumos o no.
Oficialmente, nadie nos comunicó nada, por ejemplo.
Conversaba con Santiago Pérez de Uruguay adelante, él decía que estaban abiertos a recibir las comunicaciones de parte de las ollas si querían los insumos, ¿no? Y que a partir de ahí se iba a desplegar el plan con el Ministerio de Defensa. Tenían una reunión hoy de tarde justamente por eso.
A nosotros oficialmente nadie nos mencionó nada. Lo que sí empezó a circular es muchas comunicaciones a ollas de gente que decían venir del Ministerio diciendo de que el ministerio iba a solucionar todo y que todo el mundo se quedara tranquilo y cosas por el estilo. Lo cierto es que hoy en día hay mucho nerviosismo, hay mucha angustia, hay mucha incertidumbre en los barrios sobre cómo esto va a devenir, porque ya te digo, aún siendo insuficientes, los insumos eran necesarios y llegaban, y nosotros lo hacíamos llegar. Era parte del trabajo voluntario que hacíamos, ¿no? Era una logística que funcionaba.
¿Y qué pasa si esos insumos no están el viernes?
Nosotros tenemos que ahora tener una instancia para colectiva de evaluación del tema, ¿no? Porque, bueno, no podemos tomar decisiones a la ligera ni a la apurada. Acá estamos hablando de mucha gente que le dedica mucho a esto, y tenemos, todos los que estamos en la coordinadora, tenemos la responsabilidad de tomar las decisiones con responsabilidad. Por lo pronto, frente a esta situación, nosotros lo que creemos que es, lo que se ha hecho acá es atacar a la organización como tal. Es decir, más allá de los líos con los datos o de esto de la logística, lo que se cuestiona es que exista una organización que nuclea las ollas populares y que, además de solucionar temas de la logística y de la alimentación, se ha dedicado un poco a reflexionar acerca del hecho de por qué en un país como Uruguay tiene que haber gente haciendo fila para poder comer. Parece que esa pregunta molesta. Y entonces lo que nosotros también vemos es que acá hay un intento de callarnos la boca.
¿Ustedes sienten, a partir de eso que decís, no? Porque ustedes sienten que quedaron en el medio de una disputa política y que hay un intento de atacar determinadas posturas que ustedes han tomado y de, como decías ahora recién, silenciarlos, ¿no? Y te quería preguntar por la postura de la coordinadora durante la campaña del referéndum contra la LUC, ¿no? Ese es un argumento que se ha escuchado bastante por parte del oficialismo, qué sé yo, por ejemplo, Jorge Gandini, el diputado nacionalista, por ejemplo, en un momento dijo, senador, dijo que tenía pruebas de que en plena pandemia, para ir a retirar la comida, había que participar de talleres de información contra la LUC, y el que no iba no retiraba, ¿no? Por un lado, te quería preguntar por esas acusaciones en concreto, pero más digamos en el plano macro. ¿En algún momento en la coordinadora discutieron eso? ¿En algún momento surgió la posibilidad de, bueno, si uno toma una postura en la campaña del referéndum contra la LUC, no termina siendo también una postura política que en un futuro va a complicar el relacionamiento con el gobierno?
Bueno, nosotros creemos que todos tenemos capacidad de razonar sobre las cosas que pasan en el país y de tomar decisiones al respecto. Y eso es legítimo. Con el tema de la LUC nos informamos, nos pareció que estaba mal y tomamos una postura. ¿Ah? Eso es legítimo. Querer anular eso es un acto que es ciertamente autoritario, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿quién dice lo que es políticamente, lo que uno puede opinar políticamente y lo que no? ¿Dónde está definido eso? ¿Eh? ¿Por qué nosotros no podemos juntarnos y decir, la LUC está mal? Es cierto, pero no somos una organización política partidaria, pero ni ahí. Convivimos gente de diversas ideologías. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una organización que permite eso, es una organización que permite la convivencia. Y, de hecho, no todas las ollas militaron con el tema del plebiscito. Acá las redes y las ollas tienen su autonomía. Y entonces, eso me parece que forma parte de esto de querer embarrar la cancha.
Pero pasó lo que señala Gandini, de que se condicionó la entrega de insumos a participar en la
A Gandini habría que preguntarle por qué el Partido Nacional entregaba bolsa con los logos de los candidatos a intendente y con comida durante la campaña para la intendencia. O sea, nosotros no, ¿cómo vamos a hacer? No, acá no se le condiciona la comida a nadie. O sea, a nadie. Sería una cosa no solamente grave, sino una bajeza increíble condicionar la entrega de un plato de comida a alguien por su forma de pensar.
No, la entrega de insumos a las ollas.
Y eso también sería una actitud coercitiva que no tiene lugar en nuestra organización, ¿no? De verdad. Lo que sí tiene lugar en nuestra organización es que nosotros no queremos hacer esto para siempre, ni queremos que las ollas populares sean un fin en sí mismo, ni mucho menos una política pública. Y entonces, llegado a ese punto, uno se tiene que preguntar en qué modelo sociedad vive, ¿no? Porque ¿por qué mientras se acumulan riqueza por un lado, hay gente haciendo fila para comer en una olla popular por el otro? ¿Eso es una pregunta política? Sí. ¿Es partidario? No. ¿Es válido? Claro que es válido, ¿no? ¿Por qué no sería válido hacerse esa pregunta? Es más, si a nosotros nos prohibieran hacernos esa pregunta, estaríamos hablando de un Estado, no sé, totalitario, de un autoritarismo terrible. Yo creo que acá lo que molesta son las preguntas que nos hemos hecho y las respuestas que hemos encontrado, ¿no? Y que las ollas populares, paradas en la legitimidad de su trabajo y organizadas en la coordinadora, hayan sido capaces de no solamente realizar la tarea solidaria del día a día, sino tener un tiempo y un espacio para poder reflexionar, porque no queremos que esto sea para siempre. Ahora, cuando todo el mundo dice ahora que las ollas tienen que dejar de existir, ¿no? Ahora, al que cobra un sueldo por organizar los insumos, no le creo. Yo le creo a mis compañeras y mis compañeros, que dejan horas y horas y horas de su vida para seguir adelante.
Santiago Pérez ahí, duro adelante.
Sí, Santiago Pérez de Uruguay Adelante, surgió la noticia en los últimos días de que, además de integrar la dirección de Uruguay Adelante, también cobra un sueldo, algo que no estaría permitido. Por el ordenamiento que tiene las ONGs.
De hecho, el año pasado surgieron denuncias de en Semanario Brecha sobre juicios laborales que supuestos voluntarios, pero que en verdad cobraban, habían ido al Ministerio de Trabajo a exigir que estaban trabajando en negro. Nosotros no queremos tener nada que ver con esas turbiedades. Nosotros hacemos nuestro trabajo y
¿Para vos Uruguay Adelante es una organización turbia?
Y yo qué sé, si vos ocultás que cobrás un sueldo durante un año y es ilegal y no sé, o sea, son actitudes que las tendrá que resolver y que las tenga que resolver, pero no son cosas que pasen en la coordinadora, ¿no? A nosotros se nos exige ahora que mapeemos hasta el último granito de arroz que nos dan y vamos y lo hacemos y nos tratan de fraudulento, de poco cristalino, ¿no? Y no tenemos que bancar esas situaciones y sin embargo el actor favorito del gobierno para esto nació sin personería jurídica y fue adjudicado con 75 millones de pesos, tenía juicios laborales pendientes, el hombre cobraba un sueldo y no lo decía. Esas cosas en la coordinadora no pasan, ¿ah? Y no queremos que pasen. Nosotros estamos para otra cosa. Nosotros estamos para dar la cara frente a la gente que lo precisa, ¿no? Pero no hacerlo de forma acrítica, sin razonar, porque si no estaríamos haciendo, lo hemos dicho muchas veces, de algo precario a algo
ahora,
permanente.
Pero, ¿qué implica? Me da un poco de pereza, te admito, irme para atrás a la LUC, pero ¿qué implica eso de no hacerlo sin razonar? En el entendido de que hay un tema, y es, ¿hasta qué punto tiene cabida la discusión política en un ambiente en el cual está yendo gente en un grado de vulnerabilidad grande, al punto de que no tiene que comer, ¿no? Entonces me parece que hay parte de la discusión que se da por eso. Yo fui uno de los que cuando vi el móvil en Telemundo, lo vi yo, con
en la olla de Palermo,
justamente, con las remeras de la LUC, y a mí me chocó, porque le estabas dando de comer a la gente y estabas haciendo un proselitismo, no político partidario, pero un proselitismo político de cara a un evento electoral, con gente que estaba yendo ahí porque no tenía para comer. Y entonces ahí había una discusión, que no es la discusión de ahora, por eso te digo que me da pereza, porque entiendo que o sea, no es el punto de fondo de ahora. Pero ya que entramos ahí, ¿eso no te parece que está sobre la mesa?
No, lo que está es un uso malicioso de eso, ¿no? En el sentido de que se dice que se tilda a la coordinadora de ser política, asociando eso a un tipo de política, que es la política electoral o partidaria. Y nosotros decimos, bueno, el hambre sí tiene que ver con la política, ¿no? Que la gente tenga hambre. ¿Por qué? Porque implica que tiene que ver con un modelo de sociedad en el que vivimos. Lo de la LUC, nosotros discutimos el tema. O sea, nos dimos el espacio colectivo para hacerlo, ¿no? Y cuando fue la televisión dijimos, queremos hacer público lo que pensamos. Y eso es legítimo.
Pues decís, proselitismo en el sentido, o esa publicidad de su postura ante la LUC era hacia la televisión, hacia la audiencia, no hacia las personas que estaban yendo a comer a la
olla. O sea, nosotros no le ocultamos nada a nadie, ¿no? Pero hicimos, digamos, una demostración pública de lo que pensamos frente a un medio de televisión.
Una acción de comunicación.
Y nos costó carísimo. ¿Ah? Tuvimos que cambiar el celular de la olla. Una compañera, poco menos, que pierde la casa, amenazas de todo tipo, hoy por hoy, uno ve que la toma de posturas jugadas sobre temas de la realidad muchas veces tienen ese tipo de consecuencias, y de eso nadie habla, ¿no? Lo que sí se sale rápidamente es a condenar, ¿no? De que vos, tu capacidad de razonar tiene que llegar hasta tal lado, ¿no? No opines, no digas lo que está mal o lo que te parece que está mal, ¿no? Y yo creo que eso lleva a lugares que no son los adecuados para la convivencia en la sociedad.
Ahora, acá hay una relación rota, ¿no? O sea, acabas de hablar de turbidades con respecto a Uruguay adelante, bueno, el Ministerio de Desarrollo Social también tuviste palabras muy duras.
Casi que les tendió una emboscada.
Claro, ¿no? ¿Cómo se vuelve? ¿Ustedes cómo vuelven de este punto? ¿Hay una posibilidad de un encuentro? Nosotros, o sea, es irremediable.
Nosotros, ya te digo, decidimos que los puentes están tendidos. Acá lo que importa es que la gente está en las ollas populares cocinando para sus vecinos y sus vecinos, y que eso, hoy en día mucha gente depende de eso, y eso no puede fallar, ¿no? Y que el Estado haga todo esto, y después, al mismo tiempo, por la vía de los hechos, reconozca que existen las ollas populares, porque ahora cambian de ejército, como tú decías, parece que salen a repartir comida, ¿no? Entonces estamos reconociendo también que hay un fenómeno que existe, ¿no? Porque siempre se pateaba para el costado, ¿no? Lo del hambre no es tan así, se citaban informes de la FAO que no eran reales o que no se citaban de la manera correcta, se hablaba de las porciones que se entregan en cuarteles, que son en el interior, no en la área metropolitana, donde está el 95% de lo relevado por solidaridad. Siempre se quiso esconder el tema este. Cuando el propio Estado, la ANEP, hizo una encuesta con el Observatorio de Nutrición de la UDELAR y dijo que el 29% de los jóvenes que estudian en la educación pública sufren de inseguridad alimentaria. La ANEP lo publicó. No tuvo otra que publicarlo, porque convenía en el estudio, lo tenía que hacer público, ¿no?
De hecho, entonces, creo que no lo publicó, salió un tiempo después, ¿no?
Sí, lo tuvieron, claro, lo tuvieron escondidito ahí un rato. Entonces, frente a esa situación y ese relato, bueno, acá queda claro ahora que sí, que hay olla, que hay hambre, que hay gente que precisa ir a comer, ¿no? Pero bueno, nuestra relación con el ministerio, de nuestra parte, está abierta. Ahora, nosotros no nos podemos callar la boca, ni podemos dejar de decir las cosas como las pensamos, ¿no? Y la verdad que no se ha manejado de la forma correcta todo esto, ¿no? Porque siempre a través de los medios, siempre por el tweet, siempre de esa manera, y no es la forma correcta, ni genera el respeto y la confianza que tenemos que tener.
El interlocutor con ustedes es de parte del Mides, quien es Carolina Murphy. Me llamó la atención que no estuviera el ministro Lema, por ejemplo, en la reunión que mantuvieron la semana pasada.
Era Carolina Murphy y Godoy, una secretaria.
¿Ustedes no han tenido reuniones con el ministro?
No, tuvimos el año pasado con Bartol. Bartol nos recibió, se habló ahí, se tuvieron una instancia.
¿Hubo un cambio ahí cuando se fue Bartol en relación con la red?
y aparte fuimos ignorados. Nosotros el año pasado, cuando por el mes de julio, cuando ya se habían hecho varios meses del trabajo con Uruguay adelante, hicimos una evaluación, ¿no? Un punto a favor, punto en contra, correcto, digo, como para funcionar de la forma correcta, ¿no? Mejorar el trabajo y todo. Pedimos la reunión con el ministerio, tocamos la puerta y no nos recibieron. O sea, y a partir de eso era tipo, no, ustedes arreglense con Uruguay adelante, no tienen con nosotros nada que hacer. Pero digamos, el que puso Uruguay adelante en esa situación fue el gobierno, ¿no? Entonces, digamos, acá, digamos, alguien se tiene que hacer cargo también de las cosas, ¿no? Y si tenemos reclamos para hacer sobre cómo se instrumentan los insumos, el año pasado fue el episodio este de las lentejas, la pulpa de tomate, que tuvimos que salir a comprar a nosotros, pero
bueno, ahí hay un punto que era el que señalaba Santiago Pérez en su momento, que era, les ofreció a la coordinadora hacer un pedido en conjunto, digamos, Uruguay adelante y que lo dirige Santiago Pérez, es lo que armaron una receta con una determinada cantidad de insumos que ustedes en realidad no compartían, por ejemplo, porque faltaba, no tenía salsa de tomate, no tenía lentejas, ellos sostienen que no aportan calidad nutritiva, o se puede sustituir las lentejas por el pollo, etcétera, una discusión nutricional que no voy a entrar. Pero lo que él sostiene es que les dio la posibilidad de firmar en conjunto Uruguay adelante y la coordinadora una carta hacia el MIDES pidiéndole esos insumos que no estaban contemplados en su receta, que eran lentejas y salsa de tomate, y que la coordinadora tomó la decisión de no firmarla porque no querían en definitiva asociarse a Uruguay adelante o terminar solicitándole esto al MIDES a través de Uruguay adelante. ¿Eso se dio de esa manera?
Nosotros no quisimos firmar eso exactamente, pero ¿por qué? Porque no queríamos legitimar una situación injusta. Es decir, acá se coloca un actor privado a tomar decisiones y las toma sin tomar en cuenta quienes somos los destinatarios, ¿no? De los insumos tenemos para decir. Y nosotros esa situación no la queríamos legitimar, no somos la misma cosa. A ver, vamos a entendernos, la coordinadora popular no es lo mismo que Uruguay adelante. Uruguay adelante es una empresa que gestiona insumos y está en un lugar donde le conviene. Nosotros somos la soja popular y organizada. Entonces, si a vos el Estado te da plata, no, para generar determinados insumos, no escuchás lo que tenemos para decir, comprás lo que querés. No me pidas a mí que venga a reclamar contigo al Estado, porque a vos te dan un dinero para gestionarlo.
Claro,
¿no?
Las reglas de juego las termina estableciendo el gobierno, que extienda los recursos. Que eligió, a ustedes no les gusta, pero eligió Uruguay adelante para ser el intermediario a través de su receta y su cálculo de mayor o menor eficiencia sobre cómo comprar esos recursos. Y esas son las reglas que estableció el gobierno para abrirle
eso
la cancha.
Eso fue muy criticado, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
apenas pasó eso, la Asociación Uruguaya de Nutricionistas dijo, dice que no puede ser que gente sin preparación ninguna tenga como cometido organizar nutricionalmente los insumos por esos montos tan grandes para tanta cantidad de gente.
Pero no evidencia eso que el grado de colaboración entre las partes y en este caso de parte de ustedes hacia el proyecto que armaron el MIDES y Uruguay adelante es mínimo.
Mirá,
o sea, no tienen problemas para los datos y tienen problemas, incluso ustedes reclamando determinados tipos de insumos, se les abre la cancha para, bueno, pidámoslo, pero pidámoslos en conjunto y no, esa posibilidad se corta también.
En su momento la evaluamos que no era correcto hacer eso, porque no somos lo mismo, no desempeñamos el mismo rol en esta situación. Y entonces generaría eso, legitimar una situación con la que no estábamos de acuerdo. Y reuniones con Uruguay adelante ha habido miles. Ahora capaz que está un poco más fría la cosa, pero se reunían semanalmente los compañeros. Que nosotros, digamos, somos una organización compleja, trabajamos en comisiones, ¿no? Yo muchas veces escuché decir, Esteban nunca lo vi por el Rapón del Uruguay. Sí, tengo mis responsabilidades en determinados lugares. Hay otros compañeras y compañeros que tienen la responsabilidad de ir y se han reunido con Uruguay adelante. Hay otros compañeros que tienen otras responsabilidades. Tratamos de hacer esto de forma horizontal y participativa. ¿Tá? Entonces, no personalizamos, en nuestro caso nosotros no personalizamos eso.
Esteban, te corto un segundito porque si bien tenemos que ir cerrando, apareció algo de último minuto que te lo tenemos que preguntar.
Dale.
El titular en este momento es: el PIT-CNT rechaza que Uruguay adelante abastezca ollas y anuncia que recolectará alimentos. El secretario ejecutivo del PIT-CNT se pronunció sobre toda esta disputa. Te calculo que la conferencia de las 19 horas venía un poco por ese lado, capaz, alguna novedad de ese estilo.
¿no? Te voy a decir que yo...
¿O te estás enterando ahora?
No, no, yo conocía el comunicado, cuando de camino para aquí lo leí. Es lo que uno espera de la clase obrera organizada, solidaridad.
Le adelanto un poquitito algún dato más a la gente porque ya es una novedad más. Les decía, el secretario ejecutivo del PIT-CNT se pronunció sobre este tema. En un comunicado dice, se lo leo textual, rechazamos la pretensión de que la llegada de los alimentos de las ollas y merenderos sea a través de la ONG Uruguay Adelante, institución plagada y viciada de irregularidades, desconociendo el rol y papel que juega la coordinadora de ollas populares. Básicamente el PIT-CNT salió a respaldarlos ustedes y criticó que Uruguay Adelante sea el que abasteca las ollas y se dedique a la recolección de alimentos.
¿Eso quiere decir que la coordinadora no va a solicitar a Uruguay Adelante los insumos cada uno por lado por las ollas y se va a lo va a hacer a través del PIT-CNT?
Nosotros no hay decisiones tomadas todavía en ese sentido, ya te digo, nosotros somos muy discutidores, así que no es pronto como para ver bien qué es lo que se va a hacer. Lo que sí nosotros tomamos como resolución el domingo pasado fue iniciar una campaña amplia e incluso a nivel internacional de apoyo a las ollas populares en Uruguay. Esto tiene que ver también, es algo, ¿no? Que es como, tiene un doble juego, ¿no? Uno recibe los apoyos que necesita, pero eso genera también a veces lazos de dependencia. Y lo estamos viendo ahora, ¿no? Cómo a través de la entrega de insumos se nos presiona, ¿no? Y se nos trata de la manera que se nos trata.
Acá lo que tenés es que Uruguay Adelante es la que recibe el dinero y la que puede comprar los insumos, o sea, no es un actor menor en esta cadena, y prescindir de ese actor sería quizás no poder
y por eso estuvimos trabajando hasta la semana pasada, durante un año y pico. Bueno, el PIT-CNT analiza la situación desde su perspectiva y lo ve de esa manera.
Ustedes no se van a quedarse solamente con lo que eventualmente pueda recolectar el PIT-CNT. Y cortar lazos con Uruguay Adelante.
Es complejo eso. Yo no creo que ocurra. De todas formas, a lo que voy es que nosotros desde el principio fuimos críticos con el rol de esta organización en el tema ollas, ¿no? Y como te lo decía recién, es una responsabilidad de una forma de encarar la política pública. O sea, fue el Estado el que eligió ese camino. Esta organización se puso y colocó en el lugar que más le convenía estar. Y eso nosotros siempre lo dijimos en su momento. Ahora, ¿qué pasa? La gente necesita los insumos. Entonces accedimos a firmar el convenio, bueno, y recibir las cosas. Porque son necesarios. O sea, acá hay que dejar de ver también a veces las cosas de esa perspectiva de todo lo que uno quisiera que fuera para tratar de solucionar problemas que son graves y urgentes.
Pero veníamos hablando un poco de las disputas políticas que hay en torno a las ollas, Uruguay Adelante, la coordinadora, etcétera. Ahora que el PIT-CNT ya entra de lleno a la cancha y dice no reconocemos Uruguay Adelante, van a apoyar a la coordinadora, ¿no se termina también politizando fuerte? Digo, porque va a haber, por un lado, una coordinación que pasa por el gobierno, Uruguay Adelante, ¿no? Y determinadas ollas, y después va a haber otra que va a ser el PIT-CNT, la coordinadora, y otras ollas más. ¿Se va a generar las ollas de derecha y las ollas de izquierda? ¿No?
Yo te cuento algo. En la red de Ollas del Sur, nosotros tenemos compañeros que son de los más metedores y no son de izquierda. ¿Ah? Esto es muy complejo, ¿no? Ahora, yo te digo una cosa, uno no esperaría menos, ¿tá? De la clase obrera organizada, ¿no? No esperaría otra cosa que solidaridad y apoyo, ¿no? Y no tiene que ver con la política partidaria o la política puntual, tiene que ver con un tema de principios, me parece, ¿no? Acá estamos hablando de que quienes sacamos las ollas adelante somos todas trabajadores y trabajadoras, ¿no? Hijos de trabajadores y trabajadoras, ¿no? La verdad que sí, yo personalmente me encanta que el PIT-CNT haya tomado esta postura. Y si lo razono de otro lado, es lo que uno esperaría de una organización obrera, de una organización solidaria. Lo mismo que FUCBAN, que no da el espacio para hoy para la conferencia de prensa. Lo mismo que lo que uno esperaría, como el comunicado de UTMIDES, donde también ellos, la Asociación de Trabajadores del MIDE, que es muy crítica a la decisión del gobierno de cortar los insumos para la coordinadora, sí. Y ellos la ven de adentro.
Ahora sí, Esteban, se nos acabó el tiempo.
Si hay alguien que está escuchando y le interesa colaborar con la coordinadora o alguna de las redes que integran la red, ¿hay alguna manera de hacerlo?
Sí, se pueden entrar a la página solidaridad.uy, ahí están todas las formas de colaborar, y convocar, que no quiero irme, disculpen, sin convocar, para el 11 de octubre a las 6 de la tarde en la Plaza Cagancha, donde convocamos a todo el pueblo solidario, a todas aquellas personas que sientan que estamos en una situación de injusticia, justicia y hoy más que nunca necesitamos ese abrazo solidario del pueblo que uruguayo, que es el, ha sido siempre el principal sostén que hemos tenido las ollas populares para salir adelante. Así que bueno, quería hacer esa convocatoria y bueno, muchas gracias por el espacio.
Y gracias a Corrales, vamos a ser vocero de la Coordinadora Popular y Solidaria, gracias.
Muchas gracias.
Te callaron la boca, pelotudo. ¿Qué querés insinuar? Algunos mensajes que llegan.
¿Eh? ¿A quién?
A mí, a su servidor.
¿Por qué?
¿Cómo no les gusta nada, eh? O preguntás mucho, o preguntás poco. ¿Cómo les incomoda el periodismo a ustedes, eh? Poco a poco, felicitaciones, muchachos. Qué grandes entrevistadores que son. Jorge, sos un periodista del carajo. Seguí así. Pocos mensajes de esos llegan. ¿Qué pasa? Nadie me quiere rascar el lomo. Nadie me quiere pasar la mano por el lomo. Y miren que lo necesito. En fin, lleno de mensajes. Llenísimo de mensajes. Yo entiendo que mucha gente también se centró en el interlocutor. En algún momento va a haber otras notas sobre este tema. No se acaba acá. O sea, está bien. Hoy se habló con la coordinadora, pero en algún otro momento se hablará con Uruguay Adelante, con autoridades de Mides, etcétera. Hay una conferencia de prensa ahora, pero bueno, un poco la novedad ya la tenían, que era el anuncio del PIT-CNT, ¿no? Que seguramente va a ser el titular dominante en las próximas horas. ¿Sapo?
Sí, tú, vos sabés que estaba... ¿Cómo se llaman ustedes con las películas de James Bond? O esa es parte de otro mundo, el viejo mundo, ¿no?
Bien.
¿Bien?
Bien,
¿sí?
Bien.
Nico, nada, cero.
Nada.
A mí la verdad que nunca me llamaron mucho la atención, ¿eh?
Siguiente. ¿No te gustan las películas de James Bond, sapo?
No, las veía porque el sábado de cine las pasaban y medio que obligatoriamente las tenías que ver porque no había otra oferta, salvo que tuvieras habrías alquilado un VHS.
¿No te gustan las películas de James Bond, sapo?
No, para nada.
¿Qué problema tenés con las películas de James Bond?
No tengo ningún problema, pero nunca me gustaron, nunca me llamaron la atención las películas de James Bond, quizás porque me agarraron a edad temprana y después ya de grande... No le seguí el trillo.
Nunca vi una película de James Bond.
¿Nunca viste una película de James Bond? ¿Ni siquiera viste Casino Royale?
No.
¿Nunca viste Casino Royale?
¿Eso qué es, un perfume?
No, Nico.
No, es un casino de Las Vegas.
Nico, por favor, no seas tan revulsivo. Afloja la revulsibilidad. ¿Es así como se dice? No, Casino Royale es una... Si quieren entrarle al mundo de la película de James Bond, recomiendo por la generación nuestra que arranquen por Casino Royale con Daniel Craig. Después pueden ir a otras. ¿Sabes qué tiene James Bond, sapo? Dos cosas. Tres. Sí. Tres cosas. Cosa número uno.
Licencia para matar.
Es increíble lo que es Nico Batalla, vos, la puta madre. No. Cosa número uno que tiene James Bond. Y acá, Alvin, sapo, los tengo que tener. Los tengo que tener acá como aliados.
Acción.
Yo la verdad prefiero Johnny English.
Dale, guarango.
La chica Bond.
No, lo que tiene. No, misógino. Lo que tiene.
Bueno, sí, pero perdón, misógino era James Bond y,
claro.
y su creador.
Ian Fleming, sí, alto misógino. No. Y racista ni que hablar. Pero bueno, a lo que iba es que tema número uno tiene grandes canciones. Si algo tiene James Bond para defender.
Live and Let Die de Paul McCartney. De la película del 72, en la que hay un podcast que se llama El Destripador de Canciones que habla sobre esa canción.
¿Hablas sobre la película?
La menciono.
Live and Let Die, una película del carajo. James Bond en pleno época de Blaxploitation. A alguien se le ocurre, che, y si ponemos a James Bond contra una serie de negros, a ver qué pasa. Veo que las películas donde hay cosas del gueto, de Harlem, de Haití, del Caribe, están pegando. Metámoslo ahí. Hicieron una película que es un delirio absoluto. En un momento incluso James Bond con un gadget termina eliminando a uno de los enemigos, se termina inflando como un globo y explota a un ser humano, ¿no? Ese es el nivel de bizarreada en la que tocó James Bond en un momento, ¿no?
A View to a Kill, por ejemplo.
Duran Duran.
Estoy pensando... Kiss from a Rose no es de una...
No.
¿No?
GoldenEye, de Tina Turner.
GoldenEye,
de Tina
Turner.
En una de las últimas películas, Billie Eilish hizo la canción y ganó Oscar a Mejor Canción de ese año.
Sí, no metió ninguna canción de James Bond, por eso tiré lo de... No. Chris Roma Rose.
Candombe de la aduana de Nickel, ¿no?
No, ese es Jaime Bondi.
Die Another Day de Madonna, Temu. Sí. Liban Letay ya lo mencionó Alvin. A View to a Kill, Duran Duran. Tenés Goldfinger, perdón, yo me equivoqué, de Shirley Bassey, una Temun. Mm. Bueno, You Know My Name, Chris Cornell, de Casino Royale. Les debería, con eso ya lo debería tener totalmente comprados. Me parece raro que no me banquen. A View to a Kill, que es esta. Casino Royale de Herb Alpert. Poca gente la destaca esa canción. La misma persona que hace nuestra cortina de PNT. También es una canción de James Bond. No hay nada, Shania Twain, Alvin. Perdón, de Sheryl Crow. Tomorrow Never Dies de Sheryl Crow, Temun. Es una película donde James Bond se enfrenta a un zar de los medios que quiere controlar el mundo a través de la prensa. Muy noventas.
Skyfall de Adele.
Skyfall de Adele.
Kiss of a Rose es de Batman, me apunta Jorge Gabriel.
Bien.
Batman perfecto. Forever, concretamente.
Another Way to Die de Jack White.
Sí, claro.
La verdad que en banda sonora están despegados.
Siempre se.
Pero por ahí nomás.
Radiohead le hizo una canción a Specter. Que es una canción ahí que está bastante razonable. No es
incluso la canción de Billie Eilish, que es como muy para abajo, está buena igual.
Sí. Uh-huh. The World Is Not Enough, de Garbage. Podemos seguir, vos. Tiene, está llena
The World Is Not Enough, de Garbage, es un temún también.
Está llena de temunes, James
Bond. Sí, sí, de eso no tengo la menor duda.
¿Por qué me llevaste a James Bond?
Bueno, mirá, te llevé por la... A ver. Sí. Te llevé por la música, obviamente.
Era obvio.
Y hay una película particular que la mencionaste que creo que fue la primera exitosa de la saga de Bond, que es Goldfinger. Década de 60, estética muy de la década de 60, 1964. ¿Qué Bond estaba en el 64?
Goldfinger es con John Connery.
Es con el propio John Connery,
creo,
¿no?
Que es con él.
Sí, John Connery. Pues hay otro subdebate que obviamente es cuál fue el mejor Bond de todos, ¿no?
Sí.
Creo que hay unanimidad que Connery fue el mejor Bond, ¿o no?
John Connery, lo que pasa es que es de otra generación, ¿no? Uh-huh. Te diría que es John Connery es el abuelo de la franquicia, ¿no? Si querés ir a quién generó todo, John Connery.
Sí.
Está bien, John Connery. Pero sabes que esto es muy difícil discutirlo. Uh-huh. Es muy generacional también. Por ejemplo, a mí, el James Bond con el que yo crecí era Pierce Brosnan.
Era Pierce Brosnan.
Entonces, ese es el que yo tengo como... Ese es el que yo tengo como mi imagen ideal de James Bond, es él. Mm. Después estaría John Connery, Daniel Craig.
Roger Moore, obviamente. Digo, yo conozco a los viejos, a Timothy Dalton.
Bueno, Roger Moore, por ejemplo, para mí no es...
Para mí
no
son las películas de James Bond, las del 90 para acá.
Lo que pasa es que, Sapo, vos creciste con el James Bond que ya era ridículo. Tipo, Roger Moore disfrazado... Austin Powers es una parodia del James Bond de Roger Moore. Cuando ya es la abogada absoluta.
Con los gadgets estrafalarios.
Claro, uh-huh. Totalmente. Uh-huh. Yo soy más noventoso, yo soy de Pierce Brosnan. Hay gente que ahora es pro Daniel Craig. Nadie es pro George Lazenby, que es uno que estuvo en una única película. Es un mundo, Sapo.
Pero ahora James Bond es cool.
Yo creo que ahora cayó, porque tuvo dos películas muy buenas.
No, pero más allá de la película si es buena o es mala, el aspecto de James Bond es... Un tipo cool, un galán, no es paródico como era en los 70.
No, pero ¿sabes qué pasa con James Bond? James Bond lo que tiene es algo muy parecido a lo que le pasa a Batman. De que la respuesta, las películas que salen son respuestas a las anteriores. Tipo, la trilogía de Nolan, de Batman, era una respuesta a Batman Forever, ¿no? Y Batman y Robin. A la pavada, bizarra, humorística para niños, le respondo con una película recontra oscura, etcétera. A James Bond le pasa un poco eso. Y hoy... Yo le decía en chiste a Sapo que era un misógino. Hay un problema con James Bond. ¿Qué uh-huh. representa James Bond? James Bond es un galán, es un hombre de acción, es un tipo que anda por la vida levantándose una mujer tras otra y le importa poco sus sentimientos y sus pensamientos. Es una reliquia de otro tiempo, de la Guerra Fría, de la supremacía de Gran Bretaña, ante otros países. Hoy es muy difícil que la gente empatice con un personaje así.
¿Y no será tiempo de James Bond gay?
Se habló de un James Bond negro, se habló de un James Bond gay, se habló de incluso de intentar meter una James Bond mujer. Pero nada de eso pega.
Jane Bond.
Sí. Pero nada de eso pega, porque la esencia del personaje es otra, ¿no?
Es un galán, sin sentimientos, que arranca,
¿por qué
arranca una relación y termina en una misma película.
Una galana sin sentimientos con la misma actitud, o un galán gay con esa misma actitud.
Y porque era un galán sin sentimientos.
Pero se puede ser igual.
Perfectamente lo puedes.
Si quieres mantener la esencia del personaje,
no, simplemente puedes explorar, obviamente. Claro. La ficción tiene esas posibilidades, ¿no?
O sea, suponer que las personas gay o las mujeres son todas perfectas y no tienen errores y no pueden ser soberbias o sin sentimientos como Jane Bond también es bastante básico.
Tiene que ver con un tema de taquilla pura y dura, ¿no? Si alguien le llega a un estudio con la información de vos, mirá, si pones un James Bond negro, vas a vender igual los mismos boletos y las mismas visualizaciones en plataformas que con el James Bond convencional, te van a hacer una James Bond así.
Vos, sapo, no entendés.
Con la plata baila el mono.
Vos, sapo, no entendés. Yo te lo voy a tener que explicar. Uh-huh. No entendés lo tóxico que es el fandom de James Bond. El concepto de fandom lo tenés, ¿no? Que es colectivamente los fans de algo. Hay un fandom que es ultra tóxico, que es el de los fanáticos de James Bond. Vos pensás que
permitime corregirte. El concepto fandom es tóxico. Bueno. Alguien que se considera fan para el nivel de soy parte de un fandom de algo es tóxico siempre.
Ya es un yihadista de un.
Claro.
Pero
siempre va a ser fundamentalista y no va a permitir nada.
Daniel Craig, que hoy consideramos que es un gran James Bond, que revitalizó a la franquicia de James Bond y que metió tremenda película que era Casino Royale, que revitalizó todo. En un principio no lo querían llevar. ¿Por qué? Porque era rubio. Y James Bond siempre fue morocho.
Claro, los puristas obviamente pusieron el grito en el cielo.
Y así había habido discusiones.
Bueno, Jim Connery en realidad es canoso, ¿no?
En esa época no.
Nico está,
chistín. No, es un chistín.
En esa época no era.
Hace 5 minutos que no hablo, estoy tratando de meter un comentario.
Pero Nico,
si me van a pagar igual, me quedo callado.
No,
me quedo callado.
Siempre
me quedo
callado. John Connery en esa época era alto galán. Pero ahí tenés otro problema. Porque, por ejemplo, Pierce Brosnan, si no me equivoco, es irlandés. En su momento tampoco lo querían porque decían, James Bond tiene que ser inglés. Es un inglés. No me metas un actor irlandés haciendo de inglés. Es un fandom muy tóxico, sapo. Mirá que el James Bond gay o el Jane Bond y el James Bond negro serían un problemón para manejar.
Sí. En fin, no, la verdad que por mí que se muera la saga, ¿no? Porque nunca me interesaron las películas. No así la música. ¿Por qué arranqué hablando de James Bond? Porque no tiene nada que ver con James Bond, aunque hay un punto de contacto, obviamente, entre una canción de cantina argentina, ¿no? Que perfectamente la podrían estar cantando un grupo de borrachos como nosotros, un sábado a la noche, con el corazón roto, ¿no? Que cuando comienza a irse el sol y la cerveza ya se empieza a acabar. ¿Sacás, Nico, la canción?
No la saco.
Yo me pregunto por qué. La conoce, ¿no? Los Cadillacs. Te tiraré del altar. Ahora la vas a escuchar. Qué buen tema, ¿no? Esta canción está incluida en un disco que se llama Ritmo Mundial, de los primeros discos de los Cadillacs, ¿no? Y en ese disco todavía estaba un personaje que ahora está en una celda de máxima seguridad en la Argentina, que es el Naco Goldfinger, ¿no? Uh-huh. El Naco Goldfinger, el saxo tenor de los Cadillacs, ¿no? El Flavio le puso Goldfinger justamente porque tocaba un saxo dorado, y también alusión a la película, bueno, el Naco fue el que introdujo la estética ska a los Cadillacs, el que generó el logo y el que después vivió la vida del tipo pesado que los Cadillacs bravugoneaban en sus letras, pero no en la vida real. Bueno, él se fue a la banda, asaltó, robó, traficó y ahora está en cana en la Goldfinger. Pero entre medio grabó clásicos como este.
Acabar la vida, mi 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 vida,
desviarse.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Batalla, hoy me sorprendiste para bien.
¿Yo?
A nada de desbancar al Coco Echagüe, desparpajo, humor y periodismo. Tiene todo.
Pues yo creo que el libro ya puede arrancar. ¿A qué horas arranca Desayunos?
A las 8.
¿Y le digamos la segunda parte de Desayunos?
No, la segunda parte.
¿A qué hora termina?
¿A qué hora termina? Y sí, al mediodía.
Al mediodía. O sea, sí, podés quedarte prácticamente porque podés desdoblarte.
No,
periodista y comunicador entertainer.
Pero mi compañero la segunda mañana lo hacen perfecto. ¿Para qué voy a ir yo a estropear la hermosa tarea que hacen todas las mañanas?
Ponele que falta de Coco un día.
¿Eh?
Ponele.
No, ¿pero qué querés que meta? ¿Eh? 5 horas seguidas. ¿No te parece que es mucho para la gente?
No,
no para mí.
Te vamos a extrañar en fácil desviarse. No vas a poder seguir acá, obviamente, porque vas a estar totalmente consumido por el...
No estoy preparado para esa tarea.
Dijeron desparpajo, humor y periodismo.
Alvin, me quiero reivindicar.
Estar de buen humor todos los días.
No, ¿le faltó algo?
¿Por qué suena Carles Whisper? ¿En qué momento le faltó esta espiral?
Solo se concentró en las cosas.
No le entreguemos tarde a Tres.
No, pero el Gonza va a saber.
No creo.
Yo no quise pasar la versión de los Kylax que sonó, que es la original. Yo quería pasar la posta, que es la que...
¿Vas a pasar de nuevo el mismo tema?
Si pudiera, pero no tenemos tiempo porque viene 3-0.
Sí, claro.
Pero sí, como para quedarme con ese... Sacarme ese gusto amargo de la boca, y puede que suene Alvin, ¿no? Despidiendo y agradecerles a todos por estar una vez más en compañía de este humilde programa. Intitulado Fácil Desviarse. Esta comunidad de escuchas que día a día... con sus mensajes o con su silencio cómplice.
Manteniendo el resultado, medición
nos
a medición.
Nos eligen como los más escuchados de la radiofonía nacional.
¿Y la gente que el buró les preguntó qué escuchan los viernes? Los viernes de 6 al 7, a esa gente un abrazo muy especial.
Por favor. No lo saca más nadie.
Mi amor se fue.
Sin desviarse.